¿Qué pedo, banda? Sean bienvenidos al episodio 103 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y aquí me encuentro, como siempre, con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Pues esta semana ya empezó las ventas de verano de Steam.
Sí.
Entonces he estado comprando varios jueguillos por ahí. Uh-huh. Estuvo una recomendación por lo mismo al final del podcast.
Sí.
Jugué el Alien Colonial Marines.
Alien Colonial Marines.
Porque lo renté y dije, ¿por qué no? Es muy malo.
Sí, es muy malo. Ok.
Tenían razón.
No, estaba horrible. Ese juego está horrible.
Ok.
Y jugué un poquito Unreal por el crossover que tuvimos.
Crossover, sí.
Con 3D Punch y Hitoken.
Sí.
Por cierto, está en la página por si lo quieren escuchar.
Uh-huh.
También está en la página de ambos.
Los respectivos.
Así es. Y pues creo que es todo.
Sí. ¿Y tú, Rafa, qué anduviste haciendo?
Bueno, ¿qué hubo, banda? Pues esta semana yo estoy jugando un poquito más de The Last of Us. También me aventé una editorial de cuatro top 5 de los ultras de ultras de Street Fighter. En anticipación del Evo, que es este fin de semana.
Uh-huh.
Lo he estado viendo. Y pues ya realmente no estaba jugando más que nada porque estoy al pendiente de lo que está pasando en el Evo.
Ok. Uh-huh. Pues yo lo que he estado haciendo también es jugar mucho las cosas que he comprado en Steam, ahora en la barata. Un poco también de God of War, para practicar un poquito por jugando con los gordos, que de hecho tenemos que grabar ahorita que terminemos
el podcast.
Uh-huh. Y
si es que no nos agarra el tiempo.
Sí, si no, igual tenemos que hacerlo como la otra vez y grabar primero la primera parte del podcast y luego ya comunidad o lo que sobre. También he estado jugando un poquito el juego que vamos a reseñar esta quincena. De hecho, ya lo terminamos. Entonces,
así es.
Por lo menos ya llevamos eso avanzado.
No es Aliens.
No es Aliens, Colonial Marines. Podemos decir que no es Aliens, Colonial Marines. Entonces, vamos a ver qué tal nos va con el juego. Entonces, pues sí, nada más he tenido tiempo de hacer eso. Ha habido mucho trabajo. No he tenido tiempo ni ir al cine ni nada de eso. Entonces, pues ahí hemos andado chambeándole en esto de los gordos. Pero bueno, como ya es costumbre, al inicio del podcast tenemos varios anuncios. Esta semana, si ustedes lo notaron, no tuvimos sección de cine más que nada porque Sam tuvo algunos pequeños problemas y bueno, no pudo realizar esta semana, pero no se pueden regresar lo más pronto posible. De hecho, si se sigue manteniendo el itinerario, esta semana tocaría también de cómics y cine. Entonces, ojalá se pueda las dos. Uh-huh. Si no, pues lamentablemente nada más será cine, si es que tenemos suerte. Luego suceden estas cosas. De hecho, también les queremos anunciar de una vez que la siguiente semana no va a haber episodio del podcast, ni de video ni de audio. Más que nada porque nos queremos tomar unas pequeñas vacaciones del podcast, porque tenemos algunos pendientes y queremos trabajar en ellos. Entonces, el podcast nos toma las 2 horas o 2 horas y media que nos toma grabarlo, más que nada porque hay cosas que luego ustedes no ven, que son
¿cómo poner todo esto?
Sí, uh-huh. Preparar el material, todo ese tipo de cosas. Entonces, nos queremos quitar encima el podcast por una semana nada más. Nada más vamos a ir una semana. El episodio 104 saldrá hasta la siguiente quincena, normalmente. Y pues nada más eso, queremos anunciarles una vez para que no se espanten si el siguiente lunes no hay contenido.
Va a haber reseña,
es así, ya más que nada porque ya tenemos el trabajo hecho, avanzado. Nada más falta hacer grabar y cosas así, pero bueno. Ese ya se tiene trabajo avanzado. El podcast es diferente porque se graba un día antes, se tiene que editar y todo ese tipo de desmadre. Pues bueno, no lo vamos a quitar la semana que viene porque queremos trabajar en algunas otras cosas que eventualmente ustedes tendrán la oportunidad de ver. Y tenemos también el anuncio de que sí, vamos a confirmarles una vez que ya tenemos jugando con los gordos para la semana que entra. Hoy vamos a jugar God of War Ascension y la semana que entra queremos jugar Gears of War 2. Muchos de ustedes nos anduvieron pidiendo por Facebook, por el post del podcast de YouTube, por el de la página, que hiciéramos de... Bueno, les dijimos que nos dijeran de qué Gears of War querían hacer jugando con los gordos. Si de Judgment, si del 3 o del 2.
No, de hecho no, dijimos del 2 o Judgment.
2 o Judgment,
queríamos hacer multiplayer Judgment o Horda del 2, sí. Clásica. Ya hicimos uno del 3.
Sí, cierto. De hecho, ya me acordé que sí, porque habíamos hecho ya muchos de Gears of War.
Ajá.
Bueno, el chiste es que les pedimos que ustedes nos ayudaran para elegir el siguiente jugando con los gordos. Y muchos gracias a sus mensajes de Facebook. De hecho, nuestra bandeja de mensajes privados de Facebook se atascó pidiendo la de Gears of War 2.
Puro Horda clásica.
Sí, dijeron clásica. Como que no les gusta el Judgment. Entonces, ¿saben qué? Pues vamos a jugar Horda clásica. Vamos a hacer el Horda Fest 2013 la semana que viene. Vamos a jugar 2 horas. Más o menos sesiones de 50 minutos con 4 personas por sesión. Nada más va a ser un gordo jugando. Vamos a ver si Gris nos acompaña en ese. Ya ven que también le gusta jugar Gears of War. Si puede también, si tiene tiempo. Va a ser Gears of War 2, Horda clásica, sin desmadre, sin tower defense, ni nada de ese tipo de cosas. Puro West.
Puro puro West.
Entonces, pues sí, a eso nos vamos a dedicar en el siguiente Jugando con los Gordos. De nueva cuenta, les recordamos, por favor, que los videos de Jugando con los Gordos de hoy, de God of War Ascension y del siguiente Gears of War 2, se van a tardar un poquito en salir. Estamos preparando también algunas cosas con ellos y, bueno, ustedes se darán cuenta cuando salgan los videos qué es lo que sucede. Por el momento no les queremos contar más hasta que ya esté muy próximo para que, bueno, no los agarre
en curva.
¡Con los calzones abajo!
Con los calzones abajo. Van a hacer los videos como siempre, nada más van a ver qué es lo que va a suceder. Ojalá lo reciban bien, más que nada porque en cierta forma ayuda mucho a nuestro proyecto. Y bueno, creo que ya son todos, ¿no? Los anuncios que teníamos esta semana.
Creo que sí.
Sí. Nada más recuerden, por favor, la siguiente semana no va a haber podcast de una vez. Si ven a alguien así que no está informado el lunes y que anda pidiendo el podcast, avísenle. Ayúdenos también. Luego es difícil contestarle a todas las personas cuándo va a estar. Ponemos el post en Facebook y no lo encuentran. Por alguna razón no saben usar Facebook, a pesar de que se pasan ahí todo el día.
O Twitter.
Sí. Entonces, ya saben, banda. Les vamos a recordar de todos modos que no va a haber podcast. No va a haber preguntas para esta semana. Se va a abrir el post de las preguntas hasta la semana que entra. Lo que sí vamos a poner es la vida después del podcast. Para que, bueno, de una vez vayamos recolectando sus pensamientos. Nada más que tengan... de hecho, tienen 2 semanas para poner ahí sus pensamientos. Va a ser un poquito más largos. Pero las preguntas sí las vamos a poner hasta la semana que viene. Pero bueno, banda, ya con todos los anuncios y los saludos nos podemos pasar al sillón. Bueno, banda, pues estamos aquí en el sillón, donde vamos a hablar un poquito sobre las noticias más relevantes de la semana. En esta ocasión pasaron varias cosillas. Una de ellas es que ya nos confirmaron por fin que no va a haber secuela de Zombie U. Cuéntanos, Adrián, cuál es el asunto, cuál es la razón.
Así es. Yves Guillemot, el presidente de Ubisoft, en una entrevista comentó que ya no está en desarrollo la secuela de Zombie U. El estudio desarrollador de Ubisoft sí estaba trabajando en ello, pero la cancelaron. Y es debido a las bajas ventas del juego. Dice el señor Guillemot que no les fue redituable, no pudieron conseguir el dinero que les costó hacerlo. Uh-huh. Y entonces, pues, no lo van a seguir.
No se va a convertir en una franquicia.
Así es. Aparte ya, digamos que... Ubisoft había dado otras ideas y otras razones, pero realmente ya lo comentó así, sí, pelón.
Pelón, sí,
que,
sin anestesia.
Así es que la razón por la que Rayman Legends se aplazó y se hizo multiconsola es porque justamente Zombie U no fue rentable para ellos, y entonces necesitan hacer que su juego sea rentable, y la forma que ellos ven que sea la mejor es que lo hagan multiplataforma. Uh-huh. Es muy triste, no, siempre que mueran las exclusivas y eso pues es complicado.
Sí.
Yo tenía entendido que el juego no es así como súper pulido, no está súper bueno. Uh-huh. Pero bueno, no significa que la siguiente iteración no hubiera estado súper buena.
No, además a mucha gente sí le gustó, dentro uh-huh. de todo.
Supongo que por el apéndice U uh-huh. no lo pueden sí. hacer multiconsola. Uh-huh. Aunque porque la mayoría de las consolas, por lo menos el Wii U, el nuevo Xbox y el nuevo PlayStation, van a tener de alguna u otra manera una segunda pantalla. Ya sea con una tableta o con
el Vita.
Uh-huh. Entonces, pues bien podrían intentar hacer como una integración.
Sí, pero
sería un juego muy caro y no sé, sería muy niche.
Sería muy niche. Quizás en general también demuestra que el concepto en realidad no funcionó muy bien, no fue muy bien recibido por la gente. Uh-huh. Obviamente fue afectado por las ventas de la consola, pero pues ya veremos. El problema del U no es mucha bronca, ha pasado muchas veces. De hecho, pasaba mucho también con el Nintendo 64.
Ah, sí.
Sí.
Mega Man Legends era Mega Man 64.
Sí. pues ya veremos qué sucede. Simplemente por el momento está cancelado el juego.
Sí, por el momento el Wii U es una mierda.
pero aún así Ubisoft tiene dos juegos importantes para finales de año. Tiene Watch Dogs y Assassin's Creed 4. Entonces,
sí. Bueno, o sea, el apoyo de Ubisoft hacia la consola no ha sido retirado.
Sí.
Pero pues sí ha sido mermado.
Uh-huh.
Sí.
Ahí hay un debate entre... Pues es que si quitan juegos, la consola no vende. Bueno, el señor Iwata dice que realmente es culpa de los third parties, o sea, de ellos mismos, no poder vender la consola. Cierto es que si tiene otros juegos de terceros, hace que venda más.
Sí, pero
no puede, pero la responsabilidad cae en ellos.
Sí, cae en Nintendo.
Y ellos mismos lo tienen en claro, o sea, no ha sido como, ay, es que es culpa de ellos. No, ellos han asumido la responsabilidad.
Sí, lo han asumido, lo cual me parece bastante sensato.
Así es.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, pues, esperemos que por lo menos Rayman Legends sí le vaya bien.
Ojalá.
Porque Zombie U, pues ya. Adiós.
Adiós.
Ya chafió. Muy bien. Pasando con otras cosas y siguiendo la tonada de Nintendo, aparentemente el señor Miyamoto ya está trabajando en una nueva IP. ¿Cuál fue su última IP? ¿Pikmin?
Me parece que sí.
Me parece que sí. Bueno, no sé si Wii Music es realmente de él, porque él anunció, ¿no? Sí. Él salió y todo. Y Wii Sports y todo eso sea realmente de él. No estoy seguro si Wii Sporto, pero Wii Sporto, ¿eh?
¡Ah, Wii Sporto! ¡Wii Sporto!
Wii Sports a lo mejor no, pero creo que el Music sí es de él.
Ok.
Bueno, no importa, sino Pikmin.
Ok, cuéntanos, Rafa, ¿qué está tramando el señor Miyamoto?
Bueno, pues digamos Pikmin. Pues sí, en una entrevista que hizo para Famitsu, ellos le estaban preguntando que, pues qué en qué estaba trabajando, qué estaba haciendo.
Sí.
Bueno, él empezó a decir que, bueno, pues sí, le hemos estado añadiendo cosas al Wii U y ya, pues, creemos que es un... que lo hemos vuelto un artículo útil para la sala. Está bien. Pero sin juegos, pues esos detalles no importan, lo cual me parece muy acertado. Dice que con la salida del Mario Kart 8 en primavera, ya van a tener una selección general de títulos, así de...
De franquicias, así como ya establecidas.
Sí, así es, aunque les falta un tenis.
Les falta el tenis, les faltan todas las demás, les falta Metroid,
les falta Star Fox.
Me gustaría que regresara Star Fox.
Sí, a todo el mundo, pero pues menos a Nintendo.
Sí.
Está bien.
Star Fox y bueno, por eso ya está pensando en hacer una nueva franquicia.
Okay.
Cuando le preguntaron, ay, ¿de qué se trata? Que quién sé qué. Dijo que sin más detalles por ahora.
Yo no les puedo decir.
Yo no les puedo decir.
Pues
entonces,
sí.
Pues ya, pues parece que Miyamoto y su equipo ya están trabajando
en otra cosa.
Nuevo, en otra cosa nueva.
Muy bien.
Vamos a ver de qué se trata.
Espero que esté divertida.
Sí, lo que sí hay que esperar, obviamente, yo creo, es que no va... Hubo una época muy particular en donde la gente de que era fanática de Nintendo estaba esperando que fuera, pues, no sé, del mismo calibre que fuera un Zelda o que fuera un Metroid, ¿no? Que fueran un poquito juegos un poquito más maduros, porque son como que las franquicias que se pueden ver a un nivel más maduro dentro de lo de Nintendo, ¿no? Donkey Kong, Mario, lo puede jugar cualquier persona de cualquier edad, pero la percepción general es que son juegos un poquito infantiles. Entonces, yo no creo, la verdad, que veamos una IP del calibre de Metroid o de Zelda. Yo estoy esperando que veamos algo otra vez como Pikmin.
¿Más juguetón?
Más juguetón. Miyamoto es así. Realmente no esperaría otra cosa, lo cual es perfecto realmente, mientras sea algo nuevo, sea algo interesante y que, pues bueno, ocupe por lo menos la tablet del Wii U de una forma, pues bueno, que haga mínimo vistoso el asunto, porque ahorita no hay ningún juego que lo haga realmente.
Ni el New Super Mario Bros. U. Porque, o sea, eso de agregar plataformas... Está feo.
Sí, pues
está...
es lo que habíamos dicho un poquito en lo de Mario Galaxy. Es un poquito, tú estás en mi equipo.
Sí.
Hazme una plataforma aquí.
Sí, pero aparte es ahí. O sea, las cuatro personas están jugando y el quinto es el que anda picoteando la pantalla y nada más ahí lo tarado. O sea, es... Pero bueno. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Vamos a ver qué nos tiene el señor Miyamoto preparado.
Miyamoto tiene ideas bastante buenas.
Uh-huh. También...
A menos que haya hecho el Wii Music.
Sí, hizo el Wii Music. Entonces sí, señor Miyamoto, que estaba pensando en ese momento.
La gente de Sony acaba de anunciar también que va a haber un nuevo juego de Ratchet & Clank para finales de este año en el PlayStation 3. Mucha gente estaba esperando que ya Ratchet & Clank también hiciera el brinco al PlayStation 4, pero no, vamos a tener otro juego para el PlayStation 3. No sabemos si este está iniciando alguna nueva saga, por ejemplo la saga Future, que es Tools of Destruction, Cracking Time y el Quest for Booty. Esos son de la saga Future, que son como una subsaga dentro de la saga de Ratchet & Clank en particular. Esta nada más se llama Ratchet & Clank Into the Nexus. El título está un poquito raro porque no tiene ningún tipo de innuendo. Generalmente es lo que sucede, pero bueno, ahorita está un poquito más serio el asunto. Pero el juego se ve más tradicional que los títulos que hemos visto, que es el Out for One y cosas así que salieron para el PlayStation Move, más que nada, y cosas así, que eran como subjuegos, no eran tanto juegos de la serie personal, eran spin-offs. Este nuevo título tratará de traer de nueva cuenta el juego clásico. Obviamente va a haber armas locochonas, va a haber una que otro puzzle por ahí de este interesantón. De hecho, creo que ahorita lo que mostraron en el trailer que pusimos en la página es que va a haber algunos acertijos con cambio de gravedad y cosas así, ¿no? La saga se ve exactamente igual, lo cual es bastante bueno porque mucha gente la recibió muy bien. Nosotros nos estábamos preguntando ese día si todavía vendía esta saga y aparentemente
no
sí.
No tenemos ni idea. Al parecer sí.
Al parecer sí. Nunca hemos sido especialmente fans. A mí me gusta mucho la serie Future, pero nunca así como, ¡oh, Dios mío! ¿Va a salir otro? No, la verdad no. Son juegos muy entretenidos, qué bueno que va a haber otros. Este tipo de juegos son importantes, es una mascota de Sony. Es un título bastante divertido, tiene un humor ligero que cae muy bien. De hecho, es un humor muy similar a lo que es las películas de Pixar y cosas así. Uh-huh. Que luego tiene así como que sus connotaciones para niños, pero luego también son medio adultos. No tiene ahí un trasfondo medio escondido. Entonces, uh-huh. Pues va a haber personajes que a todo mundo que les ha gustado, que es el Capitán Quark, que va a regresar otra vez. Va a ser las suyas para ser un completo tarado otra vez. Entonces, ya veremos qué tal sale. No sabemos bien la fecha de salida, solo sabemos que va a salir para finales de año. Ratchet & Clank Into the Nexus para el PlayStation 3. De momento nada más. Pero se mencionó también que quizás, si se presta la posibilidad, quizás veamos una versión para el PlayStation Vita de igual forma. Pero bueno, regresando a Nintendo... acaban de anunciar hace poquito otro personaje que se va a unir al nuevo Super Smash Bros. Cuéntanos, Rafa, ¿de quién se trata?
Bueno, pues es un personaje que regresa del Super Smash Bros. Brawl, que es, hablando de Pikmin, justamente, es el Capitán Olimar. Que este personaje era difícil de entender. Yo, la verdad, nunca lo entendí bien. Uh-huh. ¿Cómo era que manejarlo? Muchos de ustedes dicen, no, pues que Olimar era uno de los personajes más rotos del juego. Pues puede ser.
Yo digo que sí.
Sí, voy a decir que sí, porque yo no sabía usarlo, pero bueno. Y pues ya, Nintendo lo único que hizo fuera del anuncio fue agraciarnos con una pequeña galería de imágenes, misma que pueden ver en la página.
Sí. Se hizo raro que no hubiera video.
Pues es que ya es un personaje que regresa, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, no hay video de Mario tampoco.
No, claro, bueno.
Supongo hay que... un video general. Hay un
el
video
trailer de anuncio.
Ajá, el trailer de anuncio pues tiene los generales. Ajá. Y el
Mega Man.
No, es que Mega Man es por separado. Traía el general, traía el Villager. El general,
sí.
Trae al final el Villager y luego hay uno de Mega Man por separado.
Y
de la Wii Fit Trainer.
La Wii Fit Trainer tuvo su video separado y...
Pero bueno, supongo que lo hará nada más para los personajes nuevos.
Uh-huh. Sí, porque han estado así como haciendo revelaciones entre este y Pokémon. Así, ¡ay, miren, un Pokémon nuevo! ¡Ay, está hecho de basura!
¡Garbacio!
¡De nuevo!
¡Garbacio! Sí, va a ser larga.
¿Qué? Evolución de Garbacio, porquerio.
Garbacio y porquerio. Es tipo hada.
¡Ah, es súper efectivo contra dragones!
Esperen que esto suceda comúnmente de aquí hasta que salga Pokémon y de aquí hasta que salga Smash Bros. Va a haber así como revelaciones así. Ay, miren, va a haber esto y va a haber
sí,
aquello.
Va a haber
así,
esto. Uh-huh.
Para que medio se sigan emocionando sobre el juego. Entonces ahí lo tienen. Captain Olimar regresa para Super Smash Bros. A secas. Siguiendo con los juegos de pelea. El día de antier, con lo que fue el sábado, se anunció que Super Street Fighter 4, o Street Fighter 4 ya en general, va a tener un nuevo parche, una nueva actualización a principios del año que viene. Esta nueva actualización, aparte de pues, traer acá el rebalanceo que siempre...
Siempre hace falta, ¿no?
Siempre hace falta, sí. Aparentemente. Uh-huh. Va a traer 5 personajes nuevos. O sea que va a ser una nueva versión de Street Fighter 4. Los personajes que se anunciaron hasta el momento es Poison, Rolento, Hugo y Elena. Que son personajes de Street Fighter 3 y del Alpha Rolento. Estos modelos ya están tomados, van a ser tomados del juego de Street Fighter Cross Tekken. Mucha gente como que se quejó de que fueran estos modelos, pero fue más que nada porque la gente en la comunidad hace poquito, si ustedes recordarán, la gente de Capcom pidió algún tipo de retroalimentación para hacer otro rebalanceo. Mucha gente también pedía cosas adicionales y entre ellos pedían estos personajes que Street Fighter Cross Tekken no fue un juego tan popular como Street Fighter, ni siquiera cerca, y mucha gente quería jugar con estos personajes en el engine de Street Fighter 4. Uh-huh. Entonces, pues bueno, están cumpliéndole Capcom. La mayoría de la demanda que fue de la comunidad, se aclaró que los personajes van a tener nuevas animaciones, nuevos supers, cosas así. Entonces no va a ser simplemente un port directo de Street Fighter Cross Tekken. Va a haber algunas variaciones. Obviamente va a ser muy similar, tienen que serlo, si cambian los personajes.
Sí, sí.
Es estúpido, entonces, sí. Pues sí, esperen eso. El último personaje, que es el quinto personaje, porque si mencioné fueron cinco, no se ha revelado todavía. La única pista que ha dado Capcom es que es un personaje que no ha salido nunca en un Street Fighter. Mucha gente ha interpretado esto como que va a ser un personaje completamente nuevo, como Yuri o Hakan, y otros es que va a ser un personaje de alguna otra franquicia de Capcom que no ha salido en algún Street Fighter. Puede ser Hagar, puede ser, no sé, Strider, o sea, sí, cualquier cosa, ¿no?
El Arisen.
El Arisen. De Dragon's Dogma.
Podría, de hecho, ser Asura también.
Asura o alguien de Resident Evil, yo qué sé.
¡Ah, Wesker!
No mames, sería el mejor personaje.
Estaría rotísimo.
Sí. Entonces, pues bueno, vamos a estar al pendiente. Esta actualización también trae 6 nuevos escenarios y varios modos de juego nuevos y features como... ninguna, porque no se ha explicado todavía cuáles son. Sabremos qué sucede más adelante en los siguientes meses. Solo sabemos que va a salir a principios de 2014 y que va a tener un precio de $14.99. Este DLC o actualización va a ser compatible con todas las versiones, la Super, de la Super para adelante, que es Super y Arcade Edition. No hay ningún tipo de beneficio o cambio si lo actualizas de la Super a la Arcade Edition, pero si también quieres, va a salir una versión en disco por $40, la cual sí tiene una ventaja que pues es para muchas personas algo importante, es que trae todos los trajes adicionales que se crearon a través de los años para todos los personajes del roster de peleadores de Street Fighter 4. Se aclaró que esto era más que nada para que la tournament scene, la escena de torneos, usar estos trajes, porque como se tienen que mover y luego ninguno de los trajes viene en el disco, esta nueva versión va a proporcionar que la gente use estos trajes alternativos y pues que la cosa esté más vistosa, ¿no? Uh-huh. El juego va a costar $40, tanto en su versión digital como la versión en físico, más que nada porque también va a salir para PC, o sea, PlayStation 3, Xbox 360 y PC, y pues bueno, está bastante bien que sigan actualizando el juego después de tantos años. Están complaciendo a muchos fans con los personajes que estaban pidiendo. Y pues esperemos que el quinto personaje no sea un desperdicio, ¿no? Realmente, o sea, que sea algo interesante como Hakan o como Yuri, que bueno, fueron personajes bastante llamativos.
Bastante bien recibidos.
Sí. O, pues bueno, que sea un personaje querido, ¿no? De las franquicias de Capcom, ¿no? Así como súper oscuro. Es el Arimer. O alguien así súper raro, ¿no?
De hecho, podría ser alguien de Darkstalkers.
Podría ser de alguna franquicia nueva. Podría ser Dante, yo qué sé.
¿Quién sabe quién sea? Pero pues va a estar interesante.
Lástima que con mi mano es de Capcom. No,
yo solo espero que sigan bufeando a Hakan para que se vuelva imparable.
Sí, sí, sí. Pero bueno, ya veremos qué sucede. Es bueno que el juego siga manteniéndose vivo. Es el juego más popular de peleas del mundo, entonces, pues bueno.
Se vio ahorita en el Evo, ¿no?
Sí. Sí, es el torneo más grande siempre en el Evo, entonces, bueno, ahí está. Uh-huh. Ojalá esté interesante. Y pues bueno, a mí lo que me llamó la atención fueron los escenarios nuevos. A mí me gustan mucho los escenarios.
Es muy bueno. Es feo cuando en un juego nada más así te vas directo a random. Uh-huh. O te vas, no sé, como hacen también mucho en los torneos, se van a la pantalla de entrenamiento.
Sí, sí, sí.
Es así como que... Y todo el trabajo que está detrás, no te importa. Se ve que le echaron ganas. ¡Está padre!
Sí, sí, sí. Obviamente los personajes son muy bienvenidos, pero a mí me gustan mucho los escenarios, más que nada, porque como yo nunca he jugado a nivel profesional y eso, o sea, muy probablemente ninguno de los personajes que van a salir nuevos los voy a usar, entonces yo voy a comprar la actualización si es que la compro por los escenarios. Pero bueno, eso es todo por esta semana en cuanto a noticias, así que Adrián, cuéntanos qué vamos a poder comprar en tiendas a partir del martes, me imagino.
Así es, de hecho todos los lanzamientos son del 16 de julio, así es, el del martes. Dynasty Warriors 8 para el PlayStation 3 y el Xbox 360.
¡360!
Shin Megami Tensei 4 para el 3DS.
Ya sale, sí es cierto.
Así es. Tamen Eternity para el PlayStation 3.
Ajá.
Finally. Oh, sí.
No sé cuál es ese.
Turbo Super Stone Squad.
¡Au!
Para el Wii U, Wii, PlayStation 3, Xbox 360, 3DS y Nintendo DS.
¿Todavía siguen saliendo para Nintendo DS?
No, ese de Turbo no es un juego de... ¿De la caricatura esa de DreamWorks?
Sí, debe ser. Sí. Yo creo que sí.
Ese juego va a salir. Todos van a salir el martes.
Un juego para mi Nintendo DS finalmente.
Ah, muy bien, banda. Pues bueno, ya acabado el sillón, vámonos al tema de la semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana y vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 102, los mejores juegos de los primeros 6 meses del año. A ver, Rafa, ¿qué nos manda la banda?
Muy bien, pues nuestros dos comentarios, empezando por el de Luis 1.
Luis 1.
Nos dice: hola, gordos, espero anden chido y aquí les dejo mi humilde opinión. Sin duda, para mí no hay mejor juego que The Last of Us. Es una obra maestra. Supe desde los primeros 15 minutos del juego que este título era algo inmensamente diferente y que iba a dejar su marca en la mente de muchos gamers. Uno simplemente no puede jugar este título y no sentir algo. Es una experiencia de cabo a rabo que todo, para todo gamer que se respete. Independientemente de que la consola posea, debería jugarlo de algún modo.
Es difícil, pero sí, no estoy en esta
Sí, con este juego sí estoy de acuerdo. A lo mejor estoy siendo un poco agresivo y con esto, pero es que una vez que pruebas este título es difícil no recomendarlo. Aunque sé que no es para todo el mundo porque la historia en sí es de difícil digestión, y lo digo porque al terminar el título me quedé con una sensación muy peculiar, meditando, tratando de tragar esos sentimientos que me vinieron y prácticamente me noquearon. Algo que nunca había experimentado en un videojuego.
Muy bien, sí, de hecho sí, The Last of Us, como ya platicamos la semana pasada, es un juego bastante significativo. Creo que es de lo mejorcito, obviamente, sin duda alguna, de lo que salió en los primeros 6 meses del año. Ustedes lo demostraron en la reseña. Ha habido pasiones acaloradas ahí en la reseña.
Sí. No creo que esté tan bueno. ¡Cómo no! ¡Cómo no crees que está tan bueno! ¡Ojalá ardas en el infierno!
Sí. Nosotros lo único que podemos decir a las personas que están renuentes o que no se creen que este juego sea tan bueno, que simplemente lo prueben y ya
sí,
mejor.
Sí, pruébenlo ya luego.
Si no les acaba gustando, adelante. Está bien. No tiene que gustarle, sí, pero por favor inténtelo. Es que es un juego que vale la pena que le den un vistazo. Uh-huh. Si pueden, obviamente, si está dentro de sus posibilidades. Si no, no es el fin del mundo, es simplemente un juego más, ajá, pero es uno muy, muy, muy bueno, es uno muy, muy significativo. Entonces, pues sí, por favor, denle una checada si pueden, es una recomendación que les hacemos bastante, bastante, bastante fuerte dentro de las recomendaciones generales que luego hacemos. Entonces, por favor, hagan lo posible si pueden de jugar The Last of Us, aunque sea ratos, aunque sea con un amigo, lo que sea, es una experiencia muy recomendable. Y de hecho, se presta para verlo también, se puede jugar, pero también se puede jugar en grupo. Ajá, de que la gente que lo está viendo, que la gente reaccione a lo que está sucediendo en la historia y cosas así, ¿no? Entonces es un título muy llamativo, muy particular y muy interesante también. Uh-huh. ¿Qué más nos mandan, Rafa?
Muy bien, pues Franco6249 nos dice: saludillos, gordirijirijirijillos, bastardirijirijirijillos. Okay, espero elijan mi comentario, ya que me gustaría recomendar un par de juegos. Mi primera recomendación es un hack and slash que más de uno... en este post. DMC Devil May Cry. Quiero aclarar que fui fan de los juegos de DMC, especialmente el 3, por obvias razones, y creo que soy el único que le gustó el 4. Pero cuando anunciaron este reboot de la franquicia...
No es el único.
A mí me gustó la primera vez, pero luego así... Es como esas cosas que juegas...
Así, está bien chido, y lo vuelves a jugar.
This shit is boring.
Creo que me equivoqué.
Más bien vas con el hype de ¡oh, es un nuevo Devil May Cry! Sí. ¡Wow!
Ya que lo terminas, ¡ah, estuvo muy bueno!
Estuvo muy bueno.
A ver, déjame volver a jugar.
No me acuerdo, creo que estaba ebrio de DMC.
Estaba ebrio, lo vuelves a jugar y...
¿No es este en el donde conoces a tu hermano? No, es el 3. No hay ningún momento significativo en Devil May Cry 4.
Sí, lo vuelves a jugar y...
¿Cómo no?
¿Qué estaba pensando?
Cuando regresas de nuevo a los mismos escenarios porque los tienes que pasar de nuevo. No, es muy significativo.
No. De hecho, me acuerdo. Este no es el mismo juego. Yo no estaba jugando esta mierda.
Me acuerdo, de hecho, cuando estaba a punto de salir, todo el mundo, así los fans súper ardidos de cola, estaban diciendo, no, es que el nuevo DMC se ve súper lento. ¿Lo pusimos, te acuerdas, la otra vez? El DMC 4 está lentísimo.
Sí.
Juegas el DMC, el nuevo, el Devil May Cry, y el 4 está lento, pero lento con ganas.
Así, el 3 no. El 3 no. Sí es muy, muy rápido, sí. Pero el 4 así como...
Sí, it's really bad. It's really bad game.
Entonces nos dice, ¿pero cuando anunciaron este reboot de la franquicia me enojé? No. ¿Le empecé a tirar mierda a pesar de que todavía no lo había jugado? ¡No! Yo no era uno de esos fans que se ponían a llorar y a patalear porque cambió totalmente la temática y también su protagonista.
Bien. Bien hecho.
Yo era el que le da una oportunidad a los juegos de este tipo. No lo había probado todavía, pero tenía esperanzas. Y otra cosa. Sí, yo prefiero mil veces al Dante clásico que a este nuevo. Lo que era Dante anteriormente es insuperable, pero por favor, DMC es un buen juego. Se siente como un DMC, es divertido a más no poder y sus controles son mucho más fáciles y accesibles que en juegos anteriores.
De hecho, sí, es muy, muy, muy cómodo jugar este juego del DMC. Tiene muy, sí, muy buenos controles. De hecho, me gusta que las herramientas las tengas a la mano y puedes ser como bastante flashy, sin tanto esfuerzo. Quizás sí lo del sistema de grade, el de Statistic y todo eso que te va a calificar.
Está como muy, está, muy está laxo, rotito, está muy laxo.
Pero bueno.
No, a mí lo que me encanta es que ya no hay clases.
Sí, sí, sí. Sí, ya Dante es un Dante completo.
Sí, me encanta que haya una clase.
La clase la haces tú. ¿Qué tipo de juego vas a aprovechar tú?
¿Qué habilidades tú quieres?
¿Para qué lado te vas a cargar, no? Si va a ser muy defensivo, si va a ser muy acrobático, muy estridente, cosas así. Entonces, sí, está muy bueno.
Sí. Entonces, nos dice, lidien con eso. Deal with it.
Ok.
Está bueno. Pero bueno, antes de dar un discurso bien largo e innecesario, recomiendo DMC a todos los que les gustan los hack and slash, tanto como a mí, y realmente me gustaría ver la secuela, porque este juego marca un inicio interesante y quién sabe, quizás el look y la personalidad de este nuevo Dante sean totalmente diferentes en la secuela.
Uh-huh.
Lo que sí me gustaría es que cambiaran el engine. El Unreal no es malo, pero me gustaría ya algo más rápido, que corra a 60 frames por segundo en vez de 30.
Pues ojalá ahora con las nuevas consolas, si se está trabajando en una secuela de DMC, ojalá sea para las nuevas consolas y que corra chingón en el Unreal Engine 4 o en el Phantom Rey, lo que sea.
Ajá.
Ya depende de Capcom ahí, sí, y de, sí, pues, el que lo está desarrollando, porque nada dice que lo tengan que desarrollar de nuevo Ninja Theory.
Uh-huh.
Depende de Capcom 100%.
Sí.
Pero bueno, nos dice, el segundo juego que quiero recomendar es Cry of Fear, un exclusivo para Steam. Este es un muy buen juego de terror en primera persona que se puede jugar tanto individual como en multijugador cooperativo. El multijugador no da tanto miedo por obvias razones, en especial si estás conversando con tus compañeros de juego. El verdadero terror está en la campaña individual y oh my fucking god, creo que en menos de una hora de juego casi me caigo de mi
silla. Casi me cago de mi silla.
Despegue. Casi me caigo de mi silla como 3 veces. No sé si debería decirles más, pero me gustaría que lo prueben por ustedes mismos. Solo diré que si extrañabas esos juegos de terror psicológico, take it. Está totalmente garantizado. Es más, me atreveré a decir que es más terrorífico que Amnesia. ¿Y saben qué es lo mejor? Es gratis.
Ok,
está bien.
¿Está bien? Muy bien, pues a lo mejor yo sí le doy una probadita.
Dale, dale.
Bueno, eso fue mi aporte. Me despido. Sigan haciendo lo que saben hacer y que la banda siga comiendo esos doritos.
Perfecto.
No quiero entrar en spoilers, así que terminaré solo diciendo que no dejen pasar esta estupenda experiencia y que el goldeo siga así de chingón. Un saludo y hasta luego.
Vale, muchas gracias por sus pensamientos, banda. Sí. Si tienen más curiosidad de qué es lo que piensa la gente o la comunidad en tcg.com.mx, los invitamos a entrar a la página y checar el post de La Vida Después del Podcast, los mejores videojuegos de los primeros 6 meses del 2013, para que pues, vean qué es lo que recomienda la banda, ¿no? Nosotros ya saben que les recomendamos 5 títulos que para nosotros se nos han hecho de lo mejor que salió en el año, pero la banda tiene gustos muy diferentes, gustos muy diversos y recomiendan bastantes cosas. Obviamente, DMC nosotros lo dejamos afuera porque, bueno, nos impresionaron más otras cosas, pero es innegable que es un juego de calidad. Entonces, pues bueno, chequen por favor, la comunidad se esmera también luego por probar cosas interesantes y puede ser que ahí tomen algo para que se sorprendan con algún título que quizás ustedes desconocían, ¿no? Pero bueno, ya entrando en materia de lo que es el tema de la semana, creo que es bastante obvio de lo que vamos a hablar. Salió apenas el martes de esta semana pasada, como a eso de las 9 de la mañana o algo así.
Sí.
El nuevo tráiler de gameplay de Grand Theft Auto 5 y... ¡Shit just got real!
¡Una tormenta de mierda!
obviamente... El tráiler es un poquito largo, pero ya demuestra al juego cómo se va a ver en tu consola. No sabemos si está un poquito retocado.
Yo creo que está un poquito retocado.
Si va a tener problemas de pop-up. Obviamente va a tener más problemas de lo que nos están notando. Pero bueno, siempre el trabajo de edición cuando se hace un tráiler trata de hacer lucir el producto mejor de lo que en realidad es.
Dicho esto.
Dicho esto, las mecánicas que se mencionaron fueron bastante impresionantes. Quizás para muchos suene como obvio, ¿no? Así como, es que ya Grand Theft Auto va a tener una wheel de armas, ¿no? Como la de Red Dead Redemption. Pues sí, ¿no? ¿Por qué no la tenía antes? Porque sí,
estaban experimentando con otras cosas.
La wheel de Red Dead Redemption funcionó bastante bien, entonces como que la van a implementar. De hecho, también...
Punto para GTA.
Max Payne tenía un sistema similar. Entonces vamos a ver algo parecido. Las mecánicas de disparo, de hecho, se ven muy similares a las de Max Payne, lo cual es un punto para GTA también.
¡Punto GTA! Para GTA!
Entonces, lo que está sucediendo, lo que sucedió en estos años, en esta generación, lo que pasó, la transición de Grand Theft Auto 4 hasta Grand Theft Auto 5, es que Rockstar, en lugar de sacar varias iteraciones del mismo juego, digamos que experimentó en varias direcciones, con diversos títulos de diversos géneros. A pesar de que... dos de ellos son sandbox, por ejemplo, este Red Dead Redemption y L.A. Noire. Max Payne es un shooter más enfocado. Aspectos de cada uno de esos títulos va a ser incorporado en el nuevo GTA. Otra de las cosas que, por ejemplo, se está implementando en el mapa general de GTA V en Los Santos es que va a haber más eventos aleatorios, muy al estilo de Red Dead Redemption, de que vas a encontrar a alguien parado en la carretera que se le ponchó una llanta, pero en realidad es una trampa para matar gente, yo que sé, que el güey es un psicótico que hace, esa es su trampa para agarrarlos y...
¡Hasta que tú lo mates!
O que tú lo mates, o quizás sí sea alguien a quien puedes ayudarle a cambiar su llanta, o a darle un aventón por ahí, entonces va a ser un poquito más orgánico, va a ser un poquito más interactivo el mapa, ¿no? Otra de las cosas es que ya mostraron cómo funciona la mecánica, cómo se ve esa transición entre el cambio de personajes, ¿no? Cómo cambias entre Michael y Franklin y Trevor, ¿no? Así de, ¿sabes qué?
Muy a la Driver.
Sí. De hecho, sí, es bastante acertada la analogía. Que quizás estés caminando por ahí en la calle con uno y dices, ¿qué está haciendo el otro cabrón? Entonces, ¿puedes cambiar? Te das así como al cielo. God.
Y Dios te dice, y ahora voy a poner tu alma aquí.
Y de hecho lo que puedes hacer es encontrarte en una situación muy particular de cada uno de esos personajes. Puede ser que lo esté persiguiendo la policía, o en caso de Michael que esté conviviendo con alguno de sus hijos, o que esté simplemente tirado viendo la tele. Cada uno de esos personajes va a tener una rutina muy marcada. Que vamos a aprender a explorarla a través de este tipo de transiciones.
A mí me gusta me gustó mucho la transición a, ¿cómo se llama el loco este?
Franklin. Franklin es el gangsta. Trevor.
A Trevor. Sí. Que en su pick-up siendo...
Sí. Otra de las cosas es que también ya los personajes van a ser muy personalizables, en el sentido de que...
Ya va a haber más variedad de ropa.
Más variedad de ropa, tatuajes y cosas así. Confirmaron ya hace mucho tiempo que no van a poder subir de peso ni cambiar masa muscular y cosas así.
A mí esto siempre es algo que he querido regresar porque...
Es que el super gordo musculoso. Sí. Era pegaba rudísimo.
No podía correr una caca, pero no pegaba recio.
Era Honda.
Sí.
¡Ah! Aparte, cuando te persiguió la policía y corrías por la calle.
Sí. Pero ya llegaron. ¡Urshi, puto! ¡Madre!
Aparte, es volaba chido. Sí.
Obviamente ya vimos una demostración de cómo va a ser también las transiciones de lo que es tierra y agua. Vamos a poder bucear, vamos a poder volar. Va a haber muchas actividades que hacer. Vamos a poder competir en carreras de ciclismo,
jugar tenis,
jugar golf. Va a haber de todo, va a ser una ciudad completamente ida a los santos y este video nos lo demuestra, ¿no? Muchas de estas cosas ya las sabíamos, ya la habíamos leído, ¿no? Ya no, ya la prensa especializada allá en Estados Unidos había tenido la oportunidad de verla.
Tengo una duda.
¿Qué?
¿Te vas a poder drogar?
Sí.
Porque sale una tienda de cannabis y... Sí. Sí, güey, sale acá todo, ¡wow! Destabillado.
Ojalá, pues es que es lo mismo que cuando el minijuego de cuando te ibas a emborrachar con tus cuates. Uh-huh. Que salía súper pedo. Uh-huh. Luego no podías ni entrar al coche. De hecho, esa mecánica me gustaba. Cada vez que Brucey me llamaba, nos íbamos a poner hasta el pito. Así.
¡Oh, hermano, qué pedo! ¿Dónde estás?
Sí, sí, sí. Eso también me gustaba. De hecho, el que más me gusta cómo se pone ebrio es John Marston, porque sí...
Ah, sí, da
sí, hasta le cuesta abrir la puerta.
De ese da el costalazo, pero cabroncísimo. Sí.
Y creo que lo que más llamó la atención, o por lo menos a nosotros, fueron
los perros. No, no es cierto.
Los 10 segundos finales del video.
Sí, es.
Donde ya muestran así como súper coctis. Así sí. De... Y esto es GTA Online, pero luego les enseñamos cómo funciona.
¡Ah!
Sí, esto es GTA Online, pero luego se les enseñó con...
No, pero lo más impresionante es que el personaje, uh-huh, el que está viendo todo esto, está dentro de un edificio.
Sí.
Sí,
sí, sí, como, sí, sí. Un momento. Entonces voy a poder entrar a los edificios también.
Yo imagino que algunos.
Yo creo que en algunos muy específicos, pero sí. Eso va a ser un desastre.
Sí. No, mira, lo que se veía o se notaba es que era una especie de sandbox mode, ¿no? Que uh-huh. Creo que GTA tenía uno, pero estaba como muy limitado.
Creo que el más grande uh-huh. es el de Red Dead Redemption.
Red Dead Redemption sí tiene un sandbox mode muy interesante, que es muy orgánico también. Depende mucho de tu conexión y de compatibilidades también, pero bueno, uh-huh. Sí. Es como ese todo es multiplayer como en línea.
Multiplayer, sí. Eso no es de ellos.
Uh-huh. Que de hecho solían, yo me acuerdo que Aden y yo jugábamos ese, nos gustaba meternos a cazar cosas, nada más. Y de repente, de huevos, llegaban dos güeyes y nos lo hacían de pedo. Ajá, entonces, pues, bueno, me imagino que va a ser algo muy similar. Que va a haber actividades. Oye, vamos a jugar tenis, güey, ¿no? Estamos jugando tenis y de repente llega un güey en jet.
¡Ah! ¡Ahí les va el Napal! Así me está mi raqueta.
Entonces, pues bueno, esperamos ver pronto GTA Online, pero bueno, ya hablando de lo que nos mostraron en lo que es el trailer de gameplay de Grand Theft Auto 5, les pregunto a los gordos, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué les preocupa? ¿Cómo los dejó después de ver este video? A ver, Adrián.
Se ve muy interesante, me gusta mucho, no estoy muy seguro cómo funcione, pero la mecánica de destrucción se ve muy claramente como un coche atraviesa una muralla y se derrumba, bastante padre. Uh-huh. Yo espero que esa mecánica esté muy bien hecha, pero me temo que hay partes que se vean muy bien y partes que se vean del nabo. Yo estoy esperando que los árboles sigan siendo indestructibles.
Sí.
Yo estoy esperando que siga siendo igual, porque, uh-huh. Ay, no sé por qué, es lo suyo, les gusta eso de que los árboles sean indestructibles. Sí. Uh-huh. Pero espero que esa mecánica esté muy padre.
Ya. Yeah.
Espero que mejoren el netcode, porque sí hay muchos problemas luego con su internet, por sus juegos en línea. Uh-huh. Y la verdad es que eso de que hay animales está padre.
Mm.
Pero no sé si te van a dejar realmente así como atropellarlos eso o sean inmortales.
Yo creo que sí, porque sí. Todos en Red Dead Redemption tampoco se tocan el corazón, ¿eh? Uh-huh. Así de,
¿puedes dispararle a un zopilote y quitarle una pluma? Así es, esta es la que necesito, gracias. Yo espero, pero bueno, bien podrían así como meterse en...
Sí.
En...
Comprendo, sí. Sé que la gente, por ejemplo, de PETA o algo así se pone...
¡Puedes matar animales en este juego!
¡Los animales virtuales tienen derechos!
Así como, es más importante que estoy matando gente.
Sí.
Pero bueno, espero que eso sí se mantenga como más real, supongo. Mm. Y me preocupa un poquito también esa cantidad de actividades.
Ya.
Yeah. Más que nada porque puede llegar a ser, pues, que pierda el enfoque.
Sí.
De por sí los sandbox necesitan mucho de tu parte para tener enfoque. Pero uno de los problemas del 4 es que llega un punto en el que no te dejan de molestar. O sea, no puedes avanzar en la historia porque no te dejan de molestar.
De hecho, aclaró este Rockstar que la mecánica de los amigos iba a ser modificada sustancialmente. Que ya no iba a ser tan molesto, tan intrusiva. Mm-hmm. Entonces, bueno, sí. Por lo menos... Se está
previendo
que esas actividades opcionales sean muy, muy, muy opcionales. O sea, quizás hay una misión que te las enseñe, ¿no? Ay, es que el hijo y el papá...
Van a jugar tenis.
Y ya te enseñan que puedes jugar tenis, pero ya si quieres seguir haciendo lo estúpido, ¿no?
Claro. Sí. Yo espero eso, que no se vuelva así como, bueno, ¿y qué pasa si no voy con mi hijo? ¿Sí? Porque la verdad es que yo sí me imagino haciendo pendejadas. O sea, y pendejadas refiero a ir caminando por la calle y matando gente. y que no me ven por celular. Sí. Ajá. Entonces espero que esto esté mejor, mejor manejado. Y la verdad es que lo que más espero en este juego son las mecánicas de shooter.
Ya.
Espero, me gustó mucho cómo está hecho la rueda de selección de armas. Me encanta. Uh-huh. Creo que es lo que le faltaba al juego. Porque sí era muy molesto elegir armas arriba y abajo. Y es un desastre.
Sí.
Y luego ni te acuerdas que tienes por lo mismo, porque no las puedes ver de manera fácil.
Tenías que scrollear así. Entonces. Ajá.
Uh-huh. Y el juego no era exactamente lo más preciso del universo.
No.
Ahora
no.
Espero que tenga ese nivel de precisión.
Y que también no esté tan tronco, ¿no? Porque de hecho GTA 4 es muy tronco el, uh-huh, el mono y todo ese tipo de cosas. Ahora, aparentemente sí se mejoró un poquito la movilidad de los personajes.
Pero eso es el trailer, o sea... Sí. Y bueno, lo que dice la prensa que ha podido jugar el juego.
Las mecánicas de manejo se supone que están mejor hechas. Lo que me muestra el trailer es que sí se ven un poquito más... Need for Speed, sí, el asunto.
Se ve un poquito más...
más laxo. Es que luego también la física del juego estaba padre, pero... O sea, era real, pero no era real realmente. No,
era lo que a mí me gusta mucho la descripción que hizo este Yassi. Es como manejar un carro con un carro
amarrado encima.
En la parrilla.
Entonces yo espero que las mecánicas estén más padres, en general. Sí. Pero las mecánicas de disparo son lo que más me atrae. Sí. Porque, bueno, ustedes me han visto jugar GTA y simplemente lo único que hago es decir, ¡mira un policía! ¡Pau! ¡Vengan por mí!
Sí.
Entonces, pues, espero que esté bueno.
Sí. Sí. ¿Y tú, Rafa, qué te dejó el trailer de gameplay?
Pues se ve muy bien. Mm. A mí, la verdad, sí me emocionó el juego, sí, ya lo estoy esperando. A mí sí me gusta, la verdad, que los sandbox tengan muchas cosas que hacer.
Sí.
A lo mejor no tanto, ahora sí que a lo mejor sí puede ser un problema, un poco lo que dice Adrián, que tiene tanto que hacer. Que a lo mejor si te de plano no te distraes. Ahí ya es mucho cosa tuya, mucho cosa de qué es lo que quieres hacer con el juego. Si nada más lo quieres para pasar la misión principal, o si quieres pues andar pendejeando.
No, más bien lo que refiero es que te estén molestando con eso. Así
sí, exactamente. Yo sé que lo que más te preocupa a ti es eso.
De no, porque o sea, si hablamos de... Just Cause tiene también un montón de cosas extra.
Sí.
Pero nadie te dice que las hagas. O sea, están ahí.
Sí.
Ya es tu pedo, ¿no? Pero el otro es así de... Oye, es que tenemos que jugar dados. No tenemos. Y te enojas conmigo.
¿Sabes cuál creo que es la... Digamos que lo que denota más que ahora el juego va a ser un poquito más libre y está tratando de complacer a los dos tipos de personas que juegan GTA, que son los que lo terminan y los que no, es que el mapa ya va a estar abierto desde un principio. No va a haber zonas restringidas. Uh-huh. Porque antes, para tener todo el mapa a tu disposición, tenías que avanzar en la trama. Sí. Ahora no. Ahora no hay nada que te diga que avance en la trama, según esto. O sea, sí va a haber como 2-3 misiones iniciales, pero luego ya te va a soltar el mundo. Si quieres avanzar, adelante. Si no...
Chido.
Puedes pendejear en esta ciudad si quieres.
El mundo es tuyo.
Uh-huh.
Entonces sí se ve muy bueno todas esas misiones. Pues todo lo que puedes hacer. Me gusta que haya muchas cosas que hacer. Me llama también mucho la atención la mecánica de cambiar personajes en el momento. Sobre todo en el calor del momento. Cuando están los tres haciendo una misión, por ejemplo, ahí vemos en el trailer cómo uno tiene ahí de rehén...
En un rascacielos.
En rascacielos, y de pronto el cambio dinámico hacia...
El sniper.
Hacia el sniper. Y vas a agarrar ahí. ¿Vas tú? Y luego tú.
Sí.
Entonces, ese tipo de cosas me parece muy, muy llamativo. Y pues a ver qué tal también el multiplayer. A ver qué va a pasar con esa cosa. Va a estar loquísima. Pero entonces a mí sí me tiene emocionado el título. De preocupaciones en este momento, pues, como lo que no tengo, no se me ocurre una ahorita muy, muy presionante.
Mm. Ya. Yeah. Uh-huh. A mí, de hecho, lo que más me llamó la atención es la hint o la, digamos, la sugerencia que dieron así de que las misiones vas a poder hacerlas como tú quieras.
Uh-huh.
Porque, de hecho, muestran una secuencia muy particular que es el asalto a una joyería. Dice, puedes hacerlo de la forma inteligente o de la forma estúpida.
Sí.
Entonces, pues, está padre que ese tipo de misiones tengan la opción de que sean... Mínimo tengas dos
vertientes.
Dos vertientes. Sí. No sabemos si esas dos vertientes tienen el mismo resultado al final de cuentas o...
involucra eso va a afectar a futuro.
Tiene algún tipo de consecuencia diferente, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención eso para que le meta un poquito de... Pues bueno, variedad. Porque una de las cosas que más me gusta de los juegos en general, cuando se tiene gente con la que platicar, por ejemplo, cuando platico con ustedes, me gusta mucho, por ejemplo, platicar de Skyrim o de Dark Souls o cosas así, porque el juego tiene mecánicas también... Estos tienen mecánicas también implementadas que son puros sistemas. Ajá, que nada más están interactuando entre sí todo el tiempo. y no es lo mismo para ti, no es lo mismo para mí, cosas así. De hecho, ahorita nos está pasando con el Don't Starve, ahorita estamos jugando los dos o los tres, estamos platicando, no, es que a mí me pasó esto, es que yo encontré aquello, y no te pasó, no, a mí me pasó esto diferente, bla, bla, bla. Me gusta que eso suceda, que los tres tengamos experiencias diferentes. Uh-huh. Eso para mí demuestra que el juego está muy bien hecho. Uh-huh. Que el juego te da la cantidad suficiente de libertad como para hacerlo único para cada individuo. Uh-huh. Ajá. O sea, no tiene que ser Skyrim. Obviamente no estoy esperando que sea eso y que tenga una cantidad de diálogos y elección y cosas así. Pero por lo menos que la experiencia... Oye, es que en la joyería a mí me pasó esto. Ah, no, es que yo hice esto diferente.
Es como en Dark Souls. Uh-huh. En Dark Souls puedes... el camino, aunque esté muy enredado, básicamente es el mismo para todos.
Sí.
Pero cómo abordas la situación de cada cosa es muy diferente.
Uh-huh. No, de hecho, velo. Por ejemplo, en el juego de Last of Us. El Last of Us tiene secciones que son muy particulares y depende ya mucho del estilo de cada quien. Quizás yo soy más stealth que tú. Quizás uh-huh. Rafa es más alocado que todos nosotros, ¿no? Entonces, cuando platicamos también de Last of Us, era, oye, es que aquí a mí me costó un huevo porque yo no sabía qué hacer con el Killiker. Y yo dije, ah, no, pues es que yo le aventé un molotov a la chingada, ¿no? Una cosa así. Entonces, sí, es ese tipo de cosas. O sea, a pesar de que Last of Us sea una experiencia completamente lineal, tiene estos como secciones, estos núcleos donde hay variaciones y se puede prestar para conversar, para que la experiencia y el juego también sobrepase nada más el hecho de estar jugándolo, ¿no? Uh-huh. Y GTA...
se presta.
En particular se presta porque siempre dicen, no, es que yo conseguí el coche tal y brinqué acá el puente y exploté un helicóptero, ¿no? Sí.
De hecho, también lo que se presta mucho, por lo menos para nosotros GTA... es que cuando estamos muy cansados o tenemos un tiempo libre, nos sentamos los tres, ponemos el GTA y solo uno juega.
Sí.
Y nos turnamos.
Y nos turnamos así. Obviamente el chiste es hacer la mayor cantidad de destrucción posible.
Sí.
Entonces lo que hacemos es, tenemos un archivo que tiene un chingo de armas.
Y dinero.
Y un chingo de dinero. Y bueno, ahora te toca, ¿no? Entonces hacemos todo lo posible y nos las pasamos ríe y ríe y ríe porque pues haces puras pendejadas. Así de, es que viene presión de policía, pero voy a saltar esto. Y
voy obviamente... a saltar esto. A ver, espérame, déjame cocinar la granada. 3, 2, 1.
¡Pum!
Sí. ¡Toma eso, cuando, pinche cerdo!
Y cuando morimos, recargamos el archivo con todas las armas y todo el dinero y así le va al otro.
Sí.
Yo estoy esperando que esto siga siendo igual divertido, ¿ok? Obviamente lo va a hacer.
Sí, sí, sí.
Por ahí dicen que el rey volvió.
Sí, el rey está de vuelta. Habrá que ver qué también sale. Obviamente es cierta experimentación que está haciendo Rockstar. Quizás algo al final no cuaje. No podemos adivinar el futuro, pero estamos esperando que sea un título de calidad. Que por lo menos tenga la misma calidad, atención al detalle que tuvo Grand Theft Auto 4. Obviamente el enfoque es un poquito distinto.
Es un poco más grande también. Uh-huh.
Pero obviamente, a pesar, si a ti quizás te aburrió Grand Theft Auto 4, quizás algo así, no puedes negar que es un producto de calidad, ¿no? Que es un producto que tiene mucha atención al detalle y
obviamente.
Que en su época era de lo más llamativo, de lo más impresionante que había, ¿no? Liberty City de GTA 4 es sin duda alguna uno de los momentos icónicos de esta generación. Cuando pisas por primera vez y ves el amanecer o ves ya la ciudad en el día... ves la bahía o ves así como si fuera la ciudad de Nueva York, que son unos momentos icónicos de esta generación. Yo creo que es de las veces en que dices, what the fuck, así está como, cabrón.
Bueno, ya llegamos, ¿no?
Ya llegamos.
Así es, de eso se trata.
Entonces espero que haya un momento similar así en el GTA V.
De hecho, yo siento que va a pasar lo mismo que pasó con el PlayStation 2.
Mm.
Cuando llegó el San Andreas, más o menos como ahorita a finales, es lo mismo, wow. Ya llegamos a este nivel.
Sí.
Se ve que ya estamos a finales de esta generación.
Sí, sí, sí. Pero bueno, banda, ya lo que queremos saber también es qué opinan ustedes del trailer de gameplay de Grand Theft Auto 5. Díganos qué esperan ustedes sobre el juego, si les impresionó, si no les impresionó. Muchos estaban como decepcionados porque querían ver algo nuevo. A mí me gustó ver por fin ya gameplay de lo que hemos leído tanto.
Yo vi algo nuevo.
¿Qué? ¿GTA Online?
Sí, eso es nuevo. No, vi algo nuevo.
¿Qué?
Tienda de cannabis.
Tienda de cannabis. De hecho, la Wheel, yo no recuerdo haber leído sobre la rueda.
No, tampoco.
No.
Entonces, pues, hay cosillas ahí que pueden darse. Hay muchos rewind theaters en internet así vamos a analizar cada frame del pinche trailer.
¡Hasta que nos sangren los ojos!
Entonces, hay mucho de qué sacar. Por favor, manden ustedes, díganos qué esperan de Grand Theft Auto 5, que sería La Vida Después del Podcast, episodio 103, gameplay de Grand Theft Auto 5. Cuéntenos, banda, qué están esperando sobre este título esperadísimo de Rockstar. Y bueno... ya si no hay nada más por hacer, nos podemos pasar a la sección de comunidad. Ok, banda, pues ya estamos aquí en la sección de comunidad, donde, pues bueno, vamos a empezar la comunidad es costumbre con la encuesta. A ver, Rafa, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana?
Muy bien, pues a la banda le hicimos la sencilla pregunta, ¿ya jugaste The Last of Us? Uh-huh. A lo cual el 69% respondió Nel.
Que no.
Ese 69% tiene tarea.
Sí.
No sé cómo carajos le hagan, pero tienen que jugar ese juego.
Sí, sí, sí.
Y el 31% dijo a huevo.
Muy bien. Muy bien. Ya no tienen tarea.
Sí.
Sí, por favor. Quizás sí.
O quizás sí.
O
quizás sí. Por favor, también chequen, esta semana todavía va a estar la encuesta especial para determinar qué reseña vamos a hacer para la siguiente entrega, no esta que va a salir el siguiente lunes, sino la que sale de aquí en 3 semanas. Hasta ahorita va ganando Shadow of the Colossus.
Apabullantemente.
Seguido por Resident Evil Revelations, que nosotros pensamos que iba a ganar.
¿Sí? Y en tercer lugar con Age of Empires
HD.
Age of Empires 2. Pero ahí se están peleando Revelations y Age of Empires. Suben y bajan.
Sí.
Shadow of the Colossus está súper adelante.
Sí. Sí. Si ustedes quieren que hagamos alguna de las reseñas que están ahí marcadas, pues no dejen de votar. No queremos que algún favorito de los fans, que algún juego que ustedes estén esperando mucho reseña o algo así, no deje de tenerla nada más porque les da un chingo de huevo entrar a la página y simplemente votar. Así que va a estar una semana más. Ojalá que pueda ganar, que se pueda poner competitivo el asunto. Queremos que se ponga un poquito más competitivo, así que esté de fotografía al final. Pero aparentemente ahorita va ganando muy cómodamente Shadow of the Colossus. Sí, ustedes ya sabrán realmente si quieren esa reseña o no.
Uh-huh.
Pero bueno, banda, vamos a empezar con la sección de preguntas. Ya saben que si quieren ustedes ser parte de este podcast, lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3gb.com.mx, lo cual es completamente gratuito, y poner sus preguntas cada semana en el apartado específico que está en la sección de podcast de la página. Es un post, como cualquier otro, como si fuera una noticia, donde ustedes pueden colocar sus preguntas en forma de comentario. Pueden colocar las preguntas que quieran, nada más tengan en cuenta que generalmente no seleccionamos a la gente que pone preguntas que están contenidas en el FAQ, que es el FAQ, nuestra sección de preguntas más frecuentes. Esta sección está ahí precisamente porque estas preguntas nos las hacen tanto que ya no las queremos responder. Entonces,
sí, estamos gordos.
Sí. Entonces, por favor, banda, chéquenlo. Recuerden que esta semana no va a haber este apartado, más que nada porque la siguiente semana no va a haber episodio del podcast. El episodio 104 va a salir hasta dentro de 15 días. Entonces, espérenlo dentro de una semana. Después de que salga la reseña de esta quincena, esa semana va a salir el post para que ustedes coloquen sus preguntas y puedan ver si son seleccionados para participar en el siguiente episodio del podcast, como las siguientes personas. Nos escribe Blackstar, que dice: hey, ¿qué tal, gordos? La pregunta que tengo es que tengo un juego viejo más o menos de inicios de generación, el Perfect Dark Zero, y la verdad no sé si quedarme aún con el juego o ver quién me lo compra. El juego me gusta, pero casi no lo uso, y la verdad pienso mucho al momento de venderlo, ya que prácticamente me da una miseria de dinero, y quería preguntar si me conviene quedarme con el juego o venderlo de una vez. Y saludos a toda la banda del gordeo.
Pues mira, a nosotros no nos gusta vender nuestros juegos. Mm-hmm. Sabemos que luego la necesidad es mucha o no te alcanza para comprar un juego que quieras mucho, y pues vender un juego es como una opción viable.
Te da una ayudadita, ¿no?
Ajá.
Te da una ayudadita,
pero sentimos que te da una miseria, aunque sea... Sí. O sea, el Perfect Dark Zero es un juego muy viejo.
Además.
Entonces te van a dar como 100 pesos por él.
Yo estoy adivinando que incluso menos. Yo estoy adivinando que te pueden dar 50, 80, 100 a lo mucho.
Mejor quédate con él. La verdad es que mejor quédate con él.
Yo te recomendaría.
Si te gusta. Si te gusta el juego, quédate con él, disfrútalo. Obviamente... tenemos muchos juegos también y no todos los jugamos todo el tiempo, sería imposible, pero a veces se te antoja jugarlo, sí, y para eso está a mano, está disponible. Es más, tenemos, no se ve aquí, pero tenemos todavía, bueno, creo que, bueno, por ahí ya tenemos unos retro,
ajá,
pero tenemos una caja llena de retro y esos los jugamos todavía menos.
Sí.
Pero eso no quita el hecho de que un día, ¡ay! ¡Shadow of the Ninja, ¿no? Mm. Y ya, Shadow of the Ninja.
Sí,
entonces,
sí.
Pues, nuestra recomendación es que te lo quedes.
Sí.
Sí, sí, sí. Más que nada porque sentimos que la recompensa que te darían en caso de que lo vendieras no sería realmente muy significativa. Uh-huh. Es mejor que te lo quedes, más que nada porque también de alguna forma tiene algún tipo de valor sentimental para ti.
Uh-huh.
Quizás llegó, quizás fue tu primer juego, quizás simplemente te divierte mucho, como dices, ¿no? Que te guste el juego. Entonces, pues, es que mejor quédatelo ya.
En un momento dado se te puede volver a antojar, aunque ahorita no lo juegues. A lo mejor llega un momento en el que vuelves a decir, ¿sabes qué? Pues... eso era de Perfect Dark Zero. Y pues si lo vendes, porque vas a quedarte viendo un billete de 100 pesos y...
Voy a gastarme en estupideces.
Exactamente. O sea, no te va a alcanzar, pero ni... te alcanza para una renta a lo más de otro juego. Entonces, sí, la recomendación mejor.
Quédatelo.
Es quédatelo.
Muy bien, también nos escribe el Knight, el caballero, y dice: hola, sí, gordos, ¿cómo están? Les escribo desde algún punto de la República Checa. ¡Ay, güey! Aquí les va mi pregunta. ¿Cuánto creen que necesita vender una nueva IP para que cumpla los gastos de producción? Les mando un té y un saludo a todos. Adiós.
Pues depende del juego. El caso que más ha sonado últimamente es Tomb Raider de Square Enix.
Sí. Uh-huh.
¿Vendió qué? ¿3.7 millones?
Sí.
Más de 3 millones.
Vendió, digamos que más de 3 millones. Pero gastaron tanto en publicidad que no les dio.
Sí.
En cambio, The Last of Us... hasta ahorita ha vendido... ha enviado 3.4 millones de copias, pero eso no significa que las ha vendido.
Yo creo que el número está muy cercano porque, de hecho, es un juego que no se puede conseguir en tiendas.
Okay,
entonces, ya es raro conseguirlo.
Digamos que está a punto de llegar a vender 3 millones.
Sí.
Y ya es un juego rentable. Ya es una IP que no... Digamos que ya no les costó.
Uh-huh.
Ya están ganando dinero de ella. Depende de los costos de producción de cada estudio, de la cantidad de gente que tenga el estudio. El otro día estábamos hablando de eso los tres. Naughty Dog es un estudio que con 120 personas puede ser una obra maestra. Y Ubisoft es un estudio que con un staff de 1.500 personas puede ser una obra maestra. Cada uno maneja sus staffs de diferentes maneras.
Sí.
Y eso les cuesta de diferentes maneras. Porque no podemos negar que los staffs de... dos juegos son ridículamente diferentes. Entonces depende de eso. También depende del tamaño de la empresa. Obviamente si la empresa es muy pequeña, estoy pensando en una empresa como, no sé, ¿cómo se llaman los que hicieron Octodad? Bueno, no importa. Ellos no creo que necesiten vender 100 mil para que ya sea rentable.
Sí.
Seguramente es mucho menos. Depende mucho de la cantidad de gente que estuvo trabajando, la cantidad de publicidad que se le dio, y toda la gente que estuvo involucrada, porque son salarios.
Sí.
Son salarios de la gente.
Tienes, como empresa, tú tienes que pagarle los salarios a tus empleados, se venda el juego o no. Ellos te trabajaron, es tu responsabilidad.
Sí, de hecho, luego por eso, después de las primeras semanas de venta de un juego, se sabe que algún estudio cerró o despidieron a varias personas de sus empleos porque no cumplió la cuota. Y entonces, en lugar de cerrar el estudio, simplemente se recortan presupuestos por algún lado, ¿no? Y generalmente lo más fácil es cortar personal. Sí. Entonces, pues sí, depende mucho de la situación, depende mucho de la filosofía de la empresa. Por ejemplo, ve el modus vivendi que tiene Activision. O sea, le mete una cantidad absurda de millones a Call of Duty, pero aún así vende una cantidad más absurda de copias. Entonces, pueden subsistir en ese modelo. ¿Podrían hacer quizás el mismo juego con un poco más de tiempo, menos staff y menos dinero? Quizás sí, pero a ellos les funciona muy bien sacar uno cada año, meter una cantidad muy sustancial de dinero con equipos decentes para hacer una campaña de 5 horas y trabajar un multiplayer que es... muy reciclado, la verdad, de lo que sucede.
Pero es lo que la gente pide.
Es lo que la gente pide, es independientemente de cada quien los gustos. Pero aún así, no es un trabajo tan significativo como los 3, 4 años que se tardó de hacer The Last of Us.
O Bioshock Infinite y sus retrasos.
O la cantidad de tiempo que ocupa hacer un Assassin's Creed o algo así. Entonces, ya es muy particular. Los estudios se manejan muy diferente, son historias muy diferentes, son títulos, géneros.
Tiene que ver distintos. Con la cabeza del estudio, más que
sí.
nada.
Sí, sí,
y
sí.
Las decisiones que tome.
Y el modelo de negocios que tome, sí. Muy bien, entonces también nos escribe el Lapaman, que de hecho nos ha estado mandando algunos cuantos dibujos de fanart que quizás alguna vez les enseñemos. Espero que sea
quizás
la misma
si
persona.
Se portan bien.
Nos saludo, trío de ovoidales precursores del gordeo. Felicidades y gracias por todo su trabajo y buen ejemplo. Mis dudas y polémicas son un poco sobre las consolas portátiles. Sé que no son el tema predilecto del sitio. No es que no nos lo sea predilecto.
Es que no nos gusten, es que pues... realmente no tenemos mucho material.
Últimamente escuchamos noticias de que las consolas portátiles no están despegando en ventas. Raro, porque hay dos principalmente competidoras. Mientras que es inevitable ver alrededor en la calle, transporte, oficinas, etcétera, gente utilizando sus dispositivos móviles como medio de entretenimiento y comunicación. Estos videojuegos casuales son importantes y complementan el concepto de smartphone contemporáneo. Dentro de poco, las desarrolladoras pasarán a estos medios de forma definitiva y veremos las secuelas y grandes estrenos disponibles para estos soportes. Creo que hay un poco de resistencia, un paralelismo entre los juegos para móviles y las consolas portátiles, algo similar a lo que antes era la PC y las consolas. Esta resistencia, creo, en mi humilde opinión, es más por las bases comerciales que por las bases técnicas de cada soporte. La pregunta es, ¿si ven un futuro que las consolas de sobremesa podrán acercarse a algo similar a los smartphones, que se conviertan en servicios en vez de hardware, algo como las propuestas de las Smart TVs o Steam Big Picture o algo así?
Nintendo es que no. Muchas cosas. Estás arrojando primero muchas cosas al sartén.
Sí.
Primero que nada, Dices que las portátiles no están despegando, pero el 3DS se está vendiendo como pan caliente.
Sí.
Uh-huh. El Vita no. Sí, no. Pero el 3DS es la consola de todo que está vendiendo más hoy por hoy.
Sí. Está vendiendo más que Xbox 360, más que Wii U, más que PlayStation 3, más que
Wii,
más que Vitas, más que PSP.
Más que todo. Sí. Entonces, ahí es muy cuestionable lo que dices que no está despegando, porque definitivamente está despegando.
Sí.
En su momento, al inicio sí le costó mucho despegar, pero ahorita ya está... ¡Woo! Está...
Ya se fue.
Por ahí, me parece ser que fue... Ay, no me acuerdo dónde fue. Creo que fue en Joystick.
Mm.
Estaban hablando algo parecido. Y me gusta mucho lo que ellos dijeron. La gente que juega juegos móviles en la calle, o la gente que compra sus juegos en el iPad, o en una tablet, o lo que sea, esas personas, sean o no gente que tenga una consola, no afecta al otro lado. Suena extraño, pero yo por comprar el juego de Android Rico, no significa que no voy a comprar otro juego en Steam o en una consola, porque a mí me gusta comprar eso.
Sí.
Siento que es una experiencia que se complementa con la otra. Es expandir más sobre mis dispositivos. Mi hermano tiene un PlayStation 3 y un Xbox y un Wii. Y los juega a veces. Los tiene porque los vio baratos y se los compró y tiene como dos juegos para cada consola. Pero juega mucho en su iPad. Tengo o no su iPad, no iba a comprar más juegos de todas maneras de consola.
Sí.
No es como que... Ya tengo el Angry Birds, ya no necesito de Last of Us.
Un mercado no compite a otro, sino que, como bien dices, están en paralelo. Entonces, pues, esa gente que nada más juega en su iPad, no iba a jugar en un Nintendo Wii U, o en un PlayStation 3, o un PlayStation 4, o un Xbox One. No lo iban a hacer, de todas maneras.
De hecho, lo que está diciendo la pomada es más que nada con respecto a las consolas portátiles. Obviamente, creo que es bastante obvio que las consolas no van a ser destruidas o derrocadas por las iPads y los controles Touch, tan siquiera. Porque es una lata. O sea, sí, hay experiencias que son muy buenas, muy cómodas, pero hay otras que de plano no funcionan.
No.
Experiencias como Call of Duty, experiencias como The Last of Us, experiencias como Red Dead Redemption, quizás traten de ser imitadas en el iPad alguna vez en lo que es el Touch Screen o el Touch Control, pero nunca van a ser lo mismo que tener un control o un teclado y un mouse, ¿no? Entonces, realmente no hay como una especie de arriesgue en ese sentido. Las consolas portátiles quizás sí en algún punto tengan que realizar algún tipo de transición para convertirse en un dispositivo más completo. Aún así tienen el poder que no tienen los demás
dispositivos.
Tienen los juegos de Nintendo, que son las IPs de Nintendo. Ajá,
no va a salir Mario en un iPad.
Que venden
nunca.
Brutalmente. Y si Nintendo dice, ¿sabes qué? A mí no me importa que el iPhone esté vendiendo muchísimo. Si mi 3DS o 4DS o como sea que sea el que sigue vendiendo un chingo, ahí van a salir mis juegos. Y el que quiera jugar Mario, el que quiera jugar Donkey Kong, el que quiera jugar Zelda y cosas, y todos los demás estudios y cosas así que trabajen y hagan juegos para consolas especializadas, van a seguir funcionando. Hasta ahorita siguen funcionando. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo que ya valió madre, es que quién sabe qué, que bla, 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 y siguen ahí. A mí me gusta mucho lo que dice el señor Jack Tretton, ahora lo dijo en muchas de sus entrevistas, también tiene que ver con las consolas, que dice, es que cada vez que sale algo nuevo, resulta que es una amenaza para las consolas o las consolas portátiles. Es que ya con esto las consolas valieron madres y nunca pasa, no ha pasado.
Es lo mismo que también la cantaleta, es que el PC Gaming ya...
Sí, el PC Gaming lleva muertos hace un chingo.
Así de, pues no es cierto.
Pero no es cierto.
Entonces, a mí también me pasó el otro día que una persona me dijo, no, es que ya, ¿no? Ya es como que la última, esta ya va a ser la última generación de consolas. Sí, eso se viene diciendo desde hace como 13 años. Entonces, pues,
no. Ahora, la última pregunta que dices es si las consolas, porque de hecho si hablas de las consolas, van a empezar a tener servicios
similares a los de smartphones.
Pues ya hay el Xbox One tiene varios servicios.
Que se convierten en servicio en vez de hardware. Yo creo que lo que está refiriéndose es que haya una especie de Steam estilo Sony. Steam de Sony o Steam de Xbox o algo así. Pues, ahorita ya hay algo así, PlayStation Mobile, que está tratando de hacer certificaciones de juegos calidad PlayStation para consolas Android y cosas así, ¿no? Entonces, sí, pero aún así son opciones, son más oportunidades de mercado. Ninguna sustituye a la otra realmente de momento. El hardware es muy práctico, es muy útil. A pesar de que, por ejemplo, existan cajas que se dedican a hacer Netflix, sí, qué padre que tengas una caja que se dedica a hacer Netflix. Le va a llamar a cierto tipo de personas que requieran nada más Netflix. Pero si tú quieres jugar, ¿por qué no te compras en lugar de esa caja un Xbox One o un Xbox 360 o un PlayStation 4 o algo así? Porque también juega juegos y hay juegos de mucho calibre. O sea, ahorita de lo que depende y que es muy relevante son el tipo de experiencias que solamente se pueden tener en consolas y que de momento no parecen desaparecer porque es un negocio bastante rentable, aparentemente.
Uh-huh. Así es.
Entonces sí,
es más, por eso Rockstar luego no saca cosas para PC.
Sí.
O sea, realmente Red Dead Redemption no salió en PC, ¿no?
Uh-huh.
Es una lástima para la gente de PC que no lo pudo jugar. Eso es innegable. Pero el juego les fue rentable. Significa que les interesa seguir haciendo cosas para consola.
Sí, sí, sí. Muy bien, nos escribe también MacuFDW o For the Win. Dice, ¿qué tal, gordos? ¿Cómo están? Mi interrogante es la siguiente. Creo que son bien sabidos los casos de sobreexplotación de videojuegos que se presentan actualmente, tales como Assassin's Creed, Call of Duty, Halo, Metal Gear Solid, que en la mayoría de veces tiene un impacto negativo en los fans y hace perder el interés de la saga. Ahora bien, ¿consideran ustedes que la sobreexplotación puede ser justificada? Es decir, si con cada secuela mantienen cierto nivel de calidad, ¿estaría bien una entrega anual? Gracias de antemano y saludos a la banda. Pues... mientras venda realmente, mientras independiente venda, de la calidad.
No necesitan realmente otra excusa.
Esa es su única justificación.
Mm. Ya habíamos hablado de esto. Del otro lado, las nuevas IPs requieren mucho dinero para lanzarla y muchas veces o generalmente no pegan tan bien. Pero sin estas franquicias sobreexplotadas, como tú mencionas, nosotros les mencionamos pilares. Porque... hacen que la empresa tenga dinero constante para poder invertirlo en otro juego que a lo mejor eventualmente se pueda convertir en un pilar. Es decir, que se vuelva una seriación. Pensemos en esto. Dragon Age en algún punto fue un juego nuevo, una IP nueva, o también Gears of War. Ahora ya es un pilar, saben que va a vender. Tiene un público y tiene una fanbase que va a hacer que venda y entonces ese dinero lo puedo pasar a otro lado y que invierta y se vuelva un pilar, y así, ¿no? El problema de esto es, depende del fan.
Depende del fan, y depende realmente si la compañía está dispuesta a permanecer en un estándar. A pesar de que hemos tenido Call of Duty anualizados desde que salió el Modern Warfare, el Call of Duty 4 Modern Warfare, el estándar de calidad se ha mantenido. Uh-huh. Quizás tú sientas que ya es lo mismo, que bla, bla, bla. Pero son juegos bien hechos, o sea, son juegos que no
están rotos.
No están rotos, no tienen errores, el multiplayer funciona bien. La gente que está buscando esa experiencia le está sacando el jugo. Quizás tú ya te acabas de cansar, porque sí sucede. A alguien, por más que te guste algo, si lo comes diario o si lo experimentas diario, te vas a hartar.
Sí. Pero hay gente que quizás nada más compra ese juego y lo juega 3 meses.
Y ya lo bota.
Puede esperarse otros 7 que salga otro.
Sí, sí, sí. Entonces, depende mucho ya de cómo funcione la mayoría del mercado. Quizás ahí tendremos que meter un poquito más de cómo influencia la publicidad en este tipo de ventas. Pero bueno, a final de cuentas, este tipo de franquicias vende porque tiene calidad o tuvo calidad en algún momento, la ha mantenido y los fans siguen queriendo más. O sea, si dejaran de vender... tan fácil como lo que pasó con Guitar Hero, como la serie de Tony Hawk, se desaparece.
Ya, ¡fum!
Así de, ¿sabes qué? Ya no hay más, porque la gente no le interesa. Entonces, ahorita Call of Duty, Assassin's Creed, Metal Gear, la gente lo sigue queriendo. O sea, salió el anuncio de Metal Gear Solid 5 y la gente se cagó
para adentro. Sí.
Ajá, así de, ¡oh, Dios mío, quiero más! Bueno,
ahí tienes más.
Quizás uh-huh. Hay gente que no lo esté disfrutando tanto. Quizás a mí me emociona más una IP nueva como The Last of Us, como Beyond Two Souls. No sé, me emociona más ver el regreso de una franquicia como Ratchet & Clank, que quizás no ha sido primordial por mucho tiempo, desapareció por muchos años. Pero hay gente que sí necesita ese pegue. O sea,
Ya depende de cada quien.
Es obvio que hay muchas tendencias. Es obvio que el mundo... pues digamos que hay productos que... tienen más suerte que otros, pero pues bueno, eso es la belleza del libre mercado. Sí. Nos escribe también Eli Test, que dice, ¿qué tal, gordos? ¿Cómo están? Esta vez solo tengo unas pocas preguntas. Yo ya tenía ganas de conseguir el Sonic on All-Star Racing Transform, pero no estaba seguro de comprarlo y después de ver su jugando con los gordos me animé a comprarlo.
Excelente.
La versión de PC, y noté que tenían varios crossovers como Team Fortress, el técnico de fútbol, el Capitán Winter de Company of Heroes 2, un samurái de Shogun, y creo que todas las versiones tienen a Ralph, el demoledor. Y mi pregunta es, ¿cómo es que se decide hacer este tipo de crossovers? ¿Quién termina pagando? ¿Sega para introducir a estos personajes o las otras compañías para que sus personajes estén de mitoteros en el juego y para que lo ¿Y para qué lo hacen? Creo que es publicidad, creo que sí es la otra compañía, ¿no?
Es la otra compañía. Wreck-It
Ralph, pide. Por ejemplo.
Wreck-It Ralph es sí, o sea, yo creo que... ¿Disney?
Pixar.
¿Pixar?
No, es Disney.
Disney, porque bueno, Pixar ya es...
¿Disney Pixar?
Sí, bueno, la gente... Sí. Digo, oye, seguramente...
People
gather.
Así, seguramente se les hizo la propuesta. Oye, vamos a hacer esto, ¿te interesa? Te va a costar tanto. Uh-huh. Ah, sí, sí me interesa. Toma el dinero y hazlo.
Sí.
Generalmente funciona así. Hay otras como que tú mencionas, como el de Samurai de Shogun Total War. Uh-huh. Bueno, pues ese juego es de Sega.
También es de Company of Heroes.
Así es.
Uh-huh. Team Fortress es porque Valve le encanta meter sí. sus dedos en todos
en
lados.
En todos lados.
¡Ay, quiero aparecer en este juego y este juego!
Entonces, bueno.
Solo una condición. Tienes que ponerle un sombrero.
Ya. Entonces, pues es eso.
Uh-huh. Es publicidad.
Sí. Es publicidad.
Publicidad. A fin.
De hecho, lo más raro de ese juego realmente es Danica Patrick.
Sí.
Sí, muy, ¿A quién le interesa?
Claro, no sé.
Danica Patrick.
Porque hasta el Capitán Winter lo puedo ver. Así de, ¡ah, sí. es Capitán Winter! ¡Wow!
Segundo, sentimos que faltó uno de Valkyria Chronicles, de hecho, ¿no?
Sí.
Muy bien, dice, estas son mis únicas preguntas. Y no me voy sin decirles que está piolas el juego y gracias por su recomendación. Lo único que se me hizo extraño del juego es que es de esos juegos que te dice todo lo que pasa, todo. Y que no te diga en qué pinche vuelta vas o si no... Vas, luego uno se confía. Espero que estén bien. Me hubiera gustado dar de regalo unos Dota 2 que tenía en mi inventario de Steam, pero desaparecieron por la magia del free to play.
Sí, es que son gratis.
Que ahora es gratis. Una noticia de pilón, por si no lo han dicho. Sí, que de hecho ya el Dota 2 ya salió, ya dejó de estar en beta y ahora es este...
Es de verdad.
Ahora es producto.
Ahora todos lo pueden jugar. Ahora vamos a regalar todos los códigos que teníamos a ver de qué les sirve.
Y se me despido. Adiós.
Bueno.
Muy bien, banda. Pues bueno, esas son todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vámonos a las despedidas. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en la parte final de este podcast. Como notarán, tuvimos que hacer esta parte después de habernos jugado con los gordos. No alcanzamos a grabar todo el podcast, ya que teníamos que hacer las pruebas de audio y todo el desmadre para el jugando con los gordos de God of War Ascension. Y ahorita estamos después de haber jugado, estuvo bastante bueno. Se puso cerdo.
Se puso cerdo. Se va a tardar un poco en salir.
Sí, recuerden que se va a tardar un poquito en salir los videos de God of War Ascension y el de Gears of War también, el que va a ser la semana que entra. Pero bueno. Ya a lo que nos truje, y bueno, como estamos haciendo ahorita old school, vamos a mandar los regalos. Nos acaba de mandar un aviso el señor M. Jesús también, ¿no? A ver, Adrián, cuéntanos qué onda.
M. Jesús escribe, aviso para el podcast, voz del niño que siempre le dice que vuelvan a sus raíces. ¡Ja! No lo voy a hacer. ¡Ay, gordos! ¿No leyeron mi anuncio con la voz de Yoshi? ¿Qué les pasa? Antes daban fan service.
¿Cuándo?
Cuando hablas como Daves o como...
Pero acento portugués.
Tenemos que poner así como una raya en la arena porque si no, esto sí, se puede salir de control.
Sí, se va a salir
así
de control.
Así que vuelve a tus raíces.
Sí, no somos payasos.
Bueno, sí lo somos, pero...
En cierto modo sí, pero. No.
Antes, muy bien, ¿qué
antes,
dice?
Antes de anunciar al ganador de mi concurso, ofrezco una disculpa a los participantes. Yo lo siento muchísimo. Al parecer, de alguna forma o algo, Steam me quitó los pases de Dota.
Sí, porque ya salió.
Es que ya es gratis.
Así que lamentablemente no puedo regalar ese juego, ya que está muy caro.
No te preocupes, ya no está caro. No está
caro. Es gratis.
Es gratis, se cuesta
en
muchísimo.
En vez de eso, les voy a regalar el Half-Life 2. Bueno, en su concurso solo tiene que dar el ganador. Ajá. Y se disculpa por el problema de los Dota, ¿no? No te tienes que preocupar.
No te tienes que preocupar, no es cosa tuya, es es cosa de Steam.
Es cosa de Valve, que no anuncia cuándo va a pinche liberar un juego.
Exactamente.
Bueno, el ganador es Terrible Fate, 17. Gracias a todos por participar. El ganador fue puede enviarme un MP a mi usuario del foro. Así que Triple Fate 17,
mándale un Half-Life 2.
Así es, mándale un mensaje a M. Jesús diciéndole ¡yo gané! Y ya está.
¡Sí, fui yo!
Muy bien, también tenemos un regalo de Braulio Valentino Arroyo Barajas. Cuéntanos, Rafa, ¿qué manda?
Muy bien, Braulio nos dice: hola, trío Ovoide, tengo un regalo para la banda fiel al gordeo. La cosa es que me compré un control de Xbox 360 edición especial Tomb Raider, wow, pero no lo compré para la Xbox 360, sino para la PC. El mando está piolísimamente piolas y venía con un código para un personaje exclusivo para el multijugador de Tomb Raider.
Okay.
Obviamente solo funciona en Xbox 360. El código es, ahí les va.
Perdón, lo moví. Más de lo que debería.
Ahí está. Ok, es B de burro, D de dado, Y, J, 7, R, 6, 9, C, V de vaca, M, B de burro, K de kiosco, 3, 9, F, B de vaca, B de burro, 8, C, 6, H, K de kilo, H, J. Ahí lo tienen, banda. Entonces, multijugador de Tomb Raider.
Un personaje. Muy bien, también nos escribe el señor Augusto Islas y nos dice: ¿qué tal, gordos, barbones, adictos a los videojuegos? Mi nombre es Augusto Islas, arroba Sir Augustus, y de PlayStation es Shinx-44. Ahora vamos a poner en el post del podcast, sino también vamos a ponerlo en la descripción del video. Así, esto es un regalo para sus podescuchas. La neta es una tarjeta que dejé olvidada. Dejó olvidado un primo aquí en la casa. En fin, les dejo el código aquí.
Bueno, no gracias al primo de Augusto.
Les dejo el código aquí, no sin antes felicitarlos por un excelente contenido en su página, Facebook, Twitter y YouTube. Los conocí en la reseña de Tomb Raider. Bueno, dice aquí la de Tomb Raider.
¡Tomb Raider!
Es el primo.
Y la verdad es que me gustó mucho su manera de hacer las reseñas, así que me fui adentrando al gordeo. Ahora los tres gordos bastardos son mi punto de partida para poder elegir un buen juego. Claro que sin dejar a un lado el gusto propio. Bien. Y aunque a Rafa le arda el recto, Resident Evil Operation Raccoon City está piolas. No creo que a Rafa le importe.
Creo que no me importa. Si a ti te gusta, pues está bien.
We don't care. En fin, grandes bolas de bytes y gráficos. Aquí les dejo este regalito. De nuevo, no sé si sirva, pero si sirve está chingón. Que es Q de quesero, 6, M, B, C, bueno, B de burro, C de casa, M, P de piolas, 2, W, X, B de burro, 3, B de vaca, 3, C, W, 2, R, H, B de vaca, W, 6, X, T de tarado. Y hay un número que no sé de qué sea, nunca son estas cosas, estos números no importan.
Son como es el código de barras.
Código de barras, entonces, pues bueno, gracias al primo de este Augusto por dejar este código. Y chido. Muy bien, también nos manda regalo el señor Seguba. Cuéntanos, Adrián, ¿qué manda el señor Seguba?
El señor Seguba. Ajá. Dice: buenas noches, gordos, les envío un código de pase online para Mortal Kombat en el PlayStation 3. El código es el siguiente: 8JKM B de burro P de burro NE 57C9. Espero que la banda lo disfrute. Por cierto, quisiera mandar un saludo al clan de los tacos y en especial a Sayacanito. ¿Está bien, Seguba? Les diremos. Está bien, Seguba, les diremos qué onda.
Perdón, creo que el código pasado no dice en el mensaje, pero es de unas 48 horas de Xbox Live. Porque recuerdo esta persona, Augusto, nos dijo algo creo que en el Twitter.
Sí.
Y eran 48 horas. No dice en el mensaje, sí, bueno, pero son 48 horas de Xbox Live, sí.
Seguba preguntó unas cosas, pero se las enviamos por mail.
Sí, eso lo vemos con él.
Muy bien, a ver, Rafa, toca el último, Luis Eduardo Villeda García.
Muy bien, Luis Eduardo Villeda García, por favor, déjale un poquito más arriba, muchas gracias. Hola, gordos, de nuevo aquí, Vox Villeda, para más regalos para la banda. Ya tiene que tener regalos, ¿ok?
Ya tiene que tener.
Hace tiempo tenía regalos. El primero es... son los God of War Chains of Olympus y el Ghost of Sparta para PlayStation 3.
Oh, muy piolas.
Se compró la Omega Collection por la pura estatuilla de Kratos y ya tenía la saga, el código, y ya tenía la saga.
Ya tenía saga y código.
Ya tenía la saga. O sea, a la fregada con los juegos, ahí les van. El código es K8J Q de quesero P 5 N 7 Q de quesero LHP. Ahí está, dos buenos juegos para el PlayStation 3. El siguiente es de Halo 4. Me lo mandó Microsoft, ni idea que sea. Pienso yo que es más armaduras, se los paso. Ok, código sorpresa de Halo 4.
Muy bien.
Ahí les va. G, Y, J, B de vaca, X, 2, 6, J, 6, M de mamá, T de tarado, F, J, H, G, es que de aquí está un poco complicado, gracias, 7, T, H, F, H, H, 7, Q de que 0, 2.
Muy bien.
Muy bien. Y además nos dice, desgraciadamente estos son los que tengo por ahorita, pero espero tener más regalos para el futuro, como les...
Cuando puedas. Todos,
cuando puedas, no te preocupes. Muchas gracias por regalarnos estos códigos para la banda. Y no romper la racha sin regalos. Y si no es molestia, quisiera que me respondan tres preguntas cortas, por favor. La primera es, ¿qué juegos recomiendan para PlayStation 3? Dado que sí, lo tengo muy limitado porque tengo bien cerda mi colección de Xbox. Solo tengo los exclusivos de Play 3.
Pues Ni no Kuni, The Last of Us, toda la serie de Uncharted, Demon's Souls, Valkyria Chronicles... la versión de Unreal Tournament de PlayStation 3. Uh-huh. Little Big Planet también es muy bueno. La serie de Infamous.
¿Killzone?
Podría ser Killzone.
Sí, está bien. Uh-huh. ¿Qué otro hay así como?
Heavy Rain.
Obviamente The Last of Us, ya lo dijimos, ¿eh?
Sí.
Uncharted, ya lo dijimos.
God of War.
Los God of War,
pues, ya sí. Los tienes. Ya los tiene también.
Ya sabrás.
Ya sabrás que están buenos. Así exclusivos, pues nada más esos que yo recuerdo.
Que se nos venga
Starhawk también. Starhawk, sí. En la PC también puedes comprar varias cosas como Pixel Junk Event, Pixel Junk Monsters, Stardust, Journey,
Hotline Miami,
Shatter, muchas cosas más. Flow, Flower, cositas así. Entonces, todos hay muchos juegos recomendables para el PlayStation 3. Entonces...
Super Robot Dub.
No, ese no. No, ese no está gacho.
Muy bien, nos dice, de ahí mi otra pregunta. Últimamente cuando prendo mi Xbox, juego y al momento de apagarlo se queda como en modo stand-by y el ventilador se queda prendido y parpadeando. Eso me da miedo. Si mi Xbox es de los viejitos blancos, tiene ya casi 6 años. El lector ya le fallaba y como no quise gastar mucho, yo mismo se lo cambié y quedó como nuevo. Yo cuido muchísimo mis consolas y eso me asusta mucho. No sé qué sea.
No sabremos nosotros tampoco.
No, me dan ni idea.
Con fallas, técnico. Con fallas electrónicas, muchos de ustedes piensan que nosotros sabemos, pero en realidad no.
¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos nosotros? Lo llevamos al técnico.
Sí.
La verdad... ¡Oiga! ¿Qué pasó con esta porquería?
Sí, no, la verdad, en preguntas técnicas les fallamos, cabrón.
Sí.
¿Qué más pregunta?
Y papá, y mi última familia es... Está mi familia y mis amigos. Siempre me dicen que por qué malgasto mi dinero en videojuegos, que es esa, que eso es basura, que lo gaste en cosas útiles.
Porquerio.
Como un carro. Ese es un porquerio. Un carro, etcétera. Pero porque está mal visto esto de que le encanten los videojuegos a las personas. Y eso a mí me encanta desde pequeño. Mi primo me metió en este mundo jugando el Mario Bros. De NES, el primer Game Boy jugando Mario Land. Y el juego de las Tortugas Ninja 2, debo decir, pinche juegazo perfecto. Pasando mi primera consola, perfecto. Mi primera consola, un Atari 2600. Luego un Super Nintendo, un Play 1, hasta llegar ahora casi tengo todas las consolas y me encanta trabajar para comprar mis juegos y no entiendo por qué está mal visto. Mi hermano dice que hacer eso es de perdedores. Comprar mis juegos y pues yo no lo veo mal.
Ah, es de perdedores decir a la gente perdedor. Sí. La verdad, si tú trabajas y ganas tu dinero, tú te lo puedes gastar en lo que quieras.
Sí. Tienes también para comer, cumples con tus demás obligaciones legales.
Si tienes algún tipo de obligación, si tienes familia, si tienes gente que depende de ti, pues bueno, esas son las prioridades, obviamente.
Obviamente, todo primero prioridades, pero si te quieres dar un gusto y ese gusto es un videojuego...
¿O muchos?
Diles por qué van a gastar 1,000 pesos en un bar.
¿Por qué salen a comer a restaurantes? Eso es de perdedores. Puedes cocinar, la estufa lo haces, ¿sabes?
Mi novia...
¿Por qué vas al cine?
Sí. Mi novia juega conmigo, es genial. Pero bueno, ese es el punto. Ese es el punto, porque es mal visto en este mundo.
Porque la gente no lo comprende. Es un hobby nuevo.
Porque no sigues la tendencia.
Sí, la gente luego no lo comprende, no sabe qué chingado está pasando. Piensan que son juguetes, no piensan.
Sí, piensan que son juguetes, no se lo pueden tomar ni tantito en serio. Porque no lo entienden, le da.
Aparte, no es necesario tomárselo en serio realmente. Uh-huh. Simplemente no respetan el hecho que a alguien más no les guste el fucho. Sí. Porque sí. Luego. ¿No te gusta el fucho? No.
Sí, de hecho, yo el otro día tuve. Sí,
¿tienes un problema? ¿Por qué? ¿Por qué está el fucho?
Yo el otro día tuve justamente una pequeña discusión con mi padre. Pues empezaba, estaba el Evo, yo lo estaba viendo y me dice mi papá, ¿qué es eso? ¿No? Pues que, y le expliqué más o menos, ¿no? Que es el Evo, ¿no? Pues que es un evento de videojuegos de peleas y que es el más grande en el mundo y que compite por dinero y que quién sabe qué. Entonces es como una especie de olimpiadas, ándale, sí, así puedes verlo. Y entonces empezó a ver, en eso salió Justin Wong. Ya sabes que Justin Wong está...
Está chubby.
¿Está chubby?
Está chubby, sí.
¿Ese quién es? Ah, ese es uno de los mejores jugadores del mundo. ¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza la cobardía en este pueblo!
¡Qué vergüenza! ¿Pero cómo puede ser? ¿Este es el futuro? Pues no es el futuro, papá, es nada más.
¡Qué vergüenza la cobardía en este pueblo!
Entonces, ¡ay, así van a ser los atletas del futuro! ¡No!
No.
Esos no son atletas, eso es otra cosa completamente distinta. Sí, pero no. Sí, me costó como que... De hecho, ni lo convencí, no me decía... Y se me quedó a ver una, ¿no? ¡Todos son lo mismo! Sí, como todos los partidos de fútbol son lo mismo.
Exactamente. Sí. Es más que eso, la gente no lo comprende, la gente no lo disfruta, la gente no tiene la paciencia para sentarse y realmente experimentar que es un juego actual, ¿no? Entonces,
mejor, ellos se lo pierden, de esa manera.
Es su pérdida, es tu ganancia, en cierta forma, si tú lo puedes comprender, si tú realmente aprecias esto, te gusta jugar juegos, no hay nadie en el mundo, la verdad, que tenga la autoridad para decirte qué hacer realmente. Uh-huh. Más que tú, obviamente, y pues obviamente...
sí, el gobierno... Si tienes que pagar tus impuestos, pues
sí, claro. Obviamente era lo que iba. Si tienes algún tipo de obligación, pues bueno, ya cuando descuidas ese tipo de obligaciones, pues ya estamos hablando de un problema, ¿no? Que,
una adicción
o algo así. Pero si eres una persona responsable que cumple con sus demás deberes y, como dice Rafa, te quieres dar un gusto,
dátelo, por el amor de Dios, dátelo.
Sí, es tu dinero.
Sí, es tu dinero.
A la verga, gástelo como quieras.
Ajá. Sin más, me despido esperando traer más regalos y perdón por extenderme tanto. Hasta luego y suerte en todo. Igualmente.
Suerte en todo.
Muy bien.
Muchas gracias.
También tenemos uno de... Ah, no, había otro. ¡Nicolás Pesina!
Sí.
Ah, muy es un maniobrero.
Uh-huh. A ver, tenemos Nicolás Pesina. Nos dice, ¿qué onda, gordos? ¿Cómo están, compas? Soy Nicolás Pesina, que ya tenía rato sin pasarme por aquí. Tengo un código de esos tan populares ya de 48 horas de Xbox Live. Sabritas debería darnos regalías o cuando menos las gracias a la comunidad bastada por subirle las ganancias cazando esos puntos para poder tener nuestros 2 minutos de atención suyas en los podcasts. Muy bien. Aquí está el código de 48 horas de Xbox Live. 2-3-W-X-8-G-D-Dado-6-4-D-Dado-F-P-D-Piolas-7-8-R-K-2-K-8-T-Tarado-K-G-D-Gato-P-D-Piolas. Y ahí está, eso es todo. 48 uh-huh. horas de Xbox Live. Y nos escribe, en fin, gordos, como yo también soy un maniobrero, les tengo unas preguntitas. Tenía rato que quería inscribirme al Plus y XCOM gratis. Me acabo de convencer junto con Saints Row. Pues me adentré en esa maravilla de los juegos gratis y ya me puse a revisar en serio la tienda virtual, que nada más es la PlayStation Store. La tienda virtual es la de Nintendo. Cosa que la verdad jamás había hecho por torpe. Descargué XCOM Saints Row y por no dejar el Battlefield 3 también me animé a comprar por solo $60 el The Last of Us. Ahora mi duda es la siguiente, gordos, no me quedó muy claro, pero entendí que si no renuevo mi suscripción no puedo jugar mis juegos gratuitos, ¿es así?
Uh-huh. Efectivamente.
Efectivamente, todos los juegos que hayas bajado y si tu cuenta Plus se acaba, ya no puedes acceder a ellos. Si la renuevas puedes volver a acceder a ellos sin ningún problema, y si los borraste... porque ya no puedes acceder a ellos, y vuelves a comprar Plus, lo único que tienes que hacer en la tienda es ir a descargas y puedes volver a bajarlos. Uh-huh.
Uh-huh. Sí, de hecho, si no los borras y se quedan ahí en tu disco duro, nada más vas a poder jugarlos, pero se pueden quedar ahí en tu disco duro hasta que decidas reactivar tu cuenta de PlayStation Plus. Una vez que la reactives, vas a poder acceder nuevamente a ellos. Otra cosa, si compras juegos con descuento, ajá, los juegos con descuento sí se quedan contigo para siempre. Uh-huh. Los de descuento, como ya invertiste dinero, como sí te costó, ese ya es tu propiedad. El otro es, digamos, es que son
una renta.
Son los beneficios que tienes al ser parte del club de PlayStation Plus. Así que es, mientras seas miembro, uh-huh. puedes acceder a la librería uh-huh. gratuita de juegos. Entonces, nada más es
de eso. De hecho, eso creo que es una de las ventajas del paquete nuevo de Gold del Xbox.
Ah, sí.
Porque ahí sí te vas a quedar con los juegos, sí, permanentemente.
Definitivamente. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y otra cosa, los juegos que descargué tal vez después necesite borrarlos, pero creo, según he escuchado, puedo volver a descargar estos juegos sin problema en el futuro.
Así es.
Así es.
Como te acabamos de decir.
Te vas a descargas y ya los puedes bajar cuantas veces quieras. O sea, si borro mi XCOM gratuito después, aunque ya no esté gratuito en Plus, ¿puedo volver a descargarlo gratis?
Sí. Así es.
Así es. Y si borro mi The Last of Us que compré, ¿puedo volver a descargarlo sin pagar de nuevo? Así es.
Vaya, qué dinámica. Parece que estamos dialogando.
Necesita mucha confirmación. Sí. Tal vez la pregunta parezca pendejísima, pero soy nuevo por completo en este pedo. Muchas gracias, gordos, y sigan echándole ganas. Posata, puto XCOM, es primo hermano de Dark Souls, son los misericordios miserables. Así es.
Sí,
así
es. Bien misericordios.
Deberías ponerle a uno de tus soldados el nombre de tu perro.
Sí, a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
¡No, Firulais!
Muy bien.
¡Malditos lo hicieron!
¡Malditos lo hicieron!
Hoy llegamos a la parte final de este podcast. Nosotros nos despedimos de ustedes, pero no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué le recomiendas a la banda esta semana?
Bueno, pues yo esta semana le recomiendo a la banda que...
A la barda.
A la barda, que juegue DC Universe Online. Descargué el juego el otro día, me puse a jugarlo, es completamente gratuito. Bueno, es algo por si quieren hacer... tener más personajes, tener... cosas especiales, ahí sí tienen que pagar una membresía, pero fuera de eso, pues el juego en sí se puede jugar de forma gratuita y pues está bien, es un multiplayer masivo, lo siento, bastante dinámico. No es, hasta ahora no lo he jugado tantísimo, no lo siento tan grande, sobre todo porque las opciones de movilidad son bastante cómodas. Por ejemplo, yo puedo recorrer Metrópolis de un lado a otro con super velocidad en 2 minutos o algo así.
Sí.
Pero pues está chido. Ahí, chéquenlo.
Muy bien. ¿Tú, Adrián, qué le recomiendas a la banda?
Les recomiendo FTL, Faster Than Light. Y pues es
Fuck This Life.
Es un juego pequeñito. Lo compré por la barata de Steam, pero no había tenido la oportunidad de checarlo. Lo conocía, pero no lo había podido echar mano. Y me ha atrapado. Está muy difícil.
Sí.
Tiene un nivel de randomness, de aleatoriedad, muy elevado. El juego te dice que deberías empezarlo en fácil y efectivamente tienes que empezarlo en fácil porque aún así el juego te agarra por las bolas. Y de, ¿no? ¿Vas muy bien? ¡Ándale!
Muy bien, ¿de qué es el juego?
El juego trata de... tú eres el, digamos que, encargado de una nave que tiene una misión muy sencilla, que es ir de un punto A a un punto B en el espacio. Obviamente lo difícil es llegar. Ahí el camino es largo y sinuoso. Y tienes que llevar un mensaje. De ese punto A a un punto B. Pasan muchas cosas en el camino. Te atacan piratas. Intentas así como salvar gente. Tienes que ir a planetas y demás. La vista es muy sencilla. De hecho, casi todo se explica vía cajas de texto. Lo que les dices, tienes que ir a planetas y eso es mandas gente y te regresa nada más. Pero... ese nivel de randomness hace que cada viaje sea diferente. Es muy extraño. Si les gusta mucho Star Trek, el modo de pelea es muy parecido. Tienes gente en las diferentes zonas de la nave. Así de, no, pues él está en la zona de escudos y este está en la zona de armas. Y así puedes ir disparando por turnos. Es por turnos muy a la Chrono Trigger, por así decirlo. Tienen que cargarse los disparos y ya puedes accionarlos. No puedes empezar a alocarte. Obviamente el enemigo es igual. Entonces es bastante tenso el asunto. Se pone muy pesado.
Okay.
Entonces está bastante bueno. Chéquenlo. Está muy barato. En Steam ahorita en estos días está...
Hasta $2.50.
Hasta $2.50, o sea, $2.50, cuando estuvo en súper barata. Pero yo creo que todavía está como al 50% de descuento. Creo que cuesta $10.
Ok.
Entonces, chéquenlo. Si no están muy convencidos, siempre está en descuento. Lo he visto varias veces en descuento. Entonces, no se lo pierdan.
Muy bien. Yo les quiero recomendar un show de Machinima, la Happy Hour. Me he puesto a ver varios shows de ahí porque, pues bueno, la había perdido como la pista desde hace rato. Y ahorita acabo de encontrar otro que se llama Mortal Kombat, que es una parodia a Mortal Kombat bastante buena, donde un oficinista es transportado al mundo de Mortal Kombat y se vuelve uno de los combatientes, pero es super lame, ¿no? Porque pues, el güey no sabe pelear ni nada. Entonces,
es un oficinista.
Entonces se pone bastante de cerdo, es medio grotesco luego el humor, pero pues, está cagadón. Entonces nada más tengan la precaución de que está en inglés, eso sí, lamentablemente. Es la Happy Hour de Machinima en Estados Unidos. Entonces ya saben, Mortal Kombat en Happy Hour, el canal de YouTube, para que lo chequen, está muy, muy, muy bueno.
Creo que todos recomendamos la Steam.
Ah, sí.
La Summer Sale, ahorita entran en Steam todos los días a ver qué se pueden llevar por una cantidad absurda de dinero.
Hasta el 22 de julio, me parece.
Sí.
Creo. Es que bueno, va a haber podcast en el que sigue.
Sí. Sí, sí, entonces, chéquenlo. Ahorita nosotros aquí hemos comprado que el FTL y que el Don't Star más copias y que el Fallout New Vegas.
No, ¡todo! Por $5.
Así como, uff, se pone muy cerdo. Entonces, sí, chequen, por favor, se pueden ahorrar mucho dinero comprando juegos muy, muy buenos. Entonces, adelante. Sí. Muy bien, manda. Pues bueno, nada más quiero recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/3gordosb, en nuestra página oficial de fans. Lo único que tienen que darle es me gusta para que puedan apoyar el proyecto del gordeo. Estamos tratando de juntar primero 12, porque primero tenemos que llegar a 12,000 para luego llegar a 20.
Así es. Ya en realidad, banda.
Ya menos llegamos a 12,000. Me gusta. También nos pueden encontrar en Twitter como TwitchOBB. Cada quien tiene sus cuentas individuales por si quieren contactarnos personalmente. El de Rafa es Chobi el Rafa, el de Adrián es Chobi Adrián, el mío es Chobi S, el de Gris es Chobi Gris y el de Sam es Cinética Sam. ¿Qué más? Bueno, se pueden suscribir a este podcast a través de iTunes de forma gratuita. Lo único que tienen que hacer es buscar el podcast de los tres gordos bastardos en la iTunes Store. Y también apreciamos si nos pueden echar alguna valoración, un comentario ahí en la iTunes Store, porque eso nos ayuda a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos, que gracias a ustedes estamos ahí constantemente. También pueden escuchar este podcast en nuestras páginas aliadas, que es hitoken.net y triodepunch.com. Y creo que es todo.
Así es.
Sí, sí, ahora sí es todo. Pero bueno, nada más recuerden, por favor, que la semana que entra no va a haber podcast. El episodio 104 saldrá hasta dentro de 15 días. Vamos a tomar unas pequeñas vacaciones para trabajar en otros asuntos que tenemos pendientes. Entonces, sí, pronto verán de qué se trata. No nos anden preguntando, nos vamos a decir.
Es algo.
Es algo, sí, we're working. Muy bien, manda. Pues bueno, pensamiento final, gordos.
Gatillo alegre.
Gatillo alegre.
Ya sabrán.
Ya sabrán
que es un gatillo alegre que no respeta las reglas.
Muy bien, bueno, nosotros nos vamos.